Vamos a dar inicio a esta Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y comenzamos con el orden del día tal como está establecido, en este caso por las comparecencias. Y la primera comparecencia está solicitada por el Grupo de Nueva Canarias, dirigida al Gobierno, basada en sus objetivos en política de vivienda. Tiene la palabra el representante de Nueva Canarias, Luis Campos.
Buenos días, señora vicepresidenta, buenos días. Teníamos esta comparecencia desde el mes de julio para que nos trasladara un poco pues las líneas fundamentales del departamento en políticas de vivienda. Cierto es que hubo un momento en el que pensamos ya darla por respondida en función de la comparecencia que usted tuvo en la comisión anterior, donde abordó distintos ámbitos, políticas sociales en materia de empleo y también en materia de vivienda. Pero hubo un elemento en el anterior debate que tuvimos en el pleno del anterior Parlamento, cuando estábamos analizando o viendo cuáles iban a ser las políticas, en este caso en materia de desahucio, y por parte de la señora vicepresidenta, comentó en un momento determinado, cuando le hacía referencia a la inexistencia en este momento del Plan Canario de Vivienda 2013-2016, al menos como documento y sobre todo como documento presentado, como establece la ley, para su visto bueno en el Parlamento de Canarias. En ese instante usted planteó que conforme habían ido pasando los años quizás no tuviera tanto sentido la aprobación de ese plan 2013-2016, pero que sí el departamento estaba trabajando ya en las líneas generales, entiendo, del Plan Canario de Vivienda 2017-2020. Para nosotros este es un elemento esencial y por eso hemos mantenido la comparecencia. A lo largo de la misma podemos tocar muchísimos aspectos de vivienda, pero todos, absolutamente todos, estarían contemplados, estarían recogidos dentro de un Plan Canario que es cierto que tendrían que haberlo hecho otros y otras antes que la llegada de usted al departamento, pero que a día de hoy no nos consta. Y por lo menos no ha sido aprobado, y si entramos en la página del Gobierno, el que sigue estando en la página web es el Plan Canario de Vivienda 2009-2012. Para nosotros es un elemento esencial. El Plan Canario de Vivienda es el instrumento de ordenación, de programación y de coordinación de todas las políticas de vivienda. Por tanto, cualquiera de ellas estarían supeditadas a este marco de referencia, no solamente a nivel de objetivos, en líneas de actuación, sino también, importantísimo, en materia presupuestaria. Por tanto, el objetivo de seguir manteniendo, como le decía antes, la comparecencia, al margen de que pueda profundizar en el día de hoy, en materia de vivienda, de una manera quizás más extensa que la que pudo hacerlo el otro día, puesto que abordó todas las políticas que tiene su departamento, pero de manera muy especial el decirle si se ratifica en su postura de trabajar en el Plan Canario de Vivienda 2017-2020. La postura Nueva Canaria es que entendemos que no debe ser así. Entendemos que, aunque sea de manera urgente, debe de presentarse al Parlamento el Plan Canario de Vivienda 2013-2016, o si quiere ya le pone el Plan Canario de Vivienda 2016. Porque es obvio que el Plan Canario de Vivienda 2017-2020 no va a poder ser operativo hasta que se mantengan las reuniones sectoriales y entre comunidades y el Estado, porque de ahí provendrán las líneas generales y una parte importantísima, o la parte sustancial de la financiación, y esto no va a ocurrir hasta 2017. Y la realidad nos ha ido marcando en planes anteriores que la ejecución, la efectividad del mismo, no se va a producir hasta el año, probablemente, o finales del 2017, o en algún caso, muy probablemente incluso hasta el ejercicio 2018. Con las necesidades en este momento de vivienda, con la situación que estamos viviendo a nivel general, un documento de referencia como el Plan Canario de Vivienda nosotros entendemos que es fundamental. Se podrá decir que con plan o sin plan las políticas se siguen desarrollando, por supuesto, pero es verdad que se siguen desarrollando sin una línea clara, sin un objetivo claro, sin un principio, sin un hilo conductor que establece, como decía antes, objetivos concretos, líneas de actuación concreta, financiación de manera específica también, y en ese sentido yo creo que es el gran paso adelante que nos proporciona los planes de vivienda como están establecidos en las distintas órdenes que se han ido sacando. Por tanto, al margen de alguno de los criterios que usted pueda trasladarnos hoy también en materia de vivienda, reitero una vez más, Plan Canario de Vivienda, tendremos que esperar al 2017-2020 o por parte del departamento se contempla la posibilidad de llevar al Parlamento de manera urgente Plan Canario de Vivienda, al menos hasta del año 2016 o el correspondiente al 2013-2016, haciendo la memoria de lo que se ha efectuado, lo que está pendiente, pero con todos los parámetros que debe incluir un plan canario. Muchas gracias.
Gracias, señor Campo. Por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, cuando quiera.
Permítame, señor Campo, que empiece por como lo tenía previsto y luego hablamos del plan canario de vivienda. Pues la verdad es que iba a empezar por el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles, si se me permite añado y españolas, tendrán derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho. Permíteme recordar aquí que la Constitución lo hace recogiendo el derecho a la vivienda como un principio general de la política social y económica y, por lo tanto, no como un auténtico derecho fundamental, parece, con todas las garantías para su efectividad. Y, a pesar de ello, sea como fuere ese reconocimiento, si me vuelven a permitir, cojo incompleto e insatisfactorio del derecho a la vivienda, reconoce lo que nadie discute hoy en día, que el derecho a la vivienda es un auténtico derecho constitucional, porque el disponer de una vivienda es esencial para todo proyecto de vida. Que las familias accedan a una vivienda digna en condiciones asequibles es un objeto a perseguir por toda la sociedad, inspirada en los postulados de justicia y de igualdad de oportunidades. Y aquí los poderes públicos han de jugar un papel de enorme importancia, tanto de respeto al acceso en igualdad de este derecho como en la protección del mismo. Sin embargo, somos testigos de que su falta de protección por los poderes públicos ha puesto en evidencia en tiempos como los que estamos viviendo la debilidad del Estado y de las administraciones públicas en su defensa y protección. Y hemos presenciado momentos muy dramáticos en los que familias enteras han sido desalojadas de sus hogares. Y es cierto que esta realidad está dentro de la legalidad, en la aplicación de las leyes por los tribunales en defensa del derecho a la propiedad, pero no es menos cierto que a esta persona se les está desahuciando de sus vidas, donde están todos sus recuerdos y donde han visto crecer a sus hijos. Y esto supone un fracaso social de enorme envergadura. Creo que hay que trabajar para que estas situaciones no sigan produciéndose, porque son en muchos casos terriblemente injustas. En la mayoría de deudores sobrevenidos, de gente en la que la crisis les hizo perder el empleo, y por lo tanto no pueden hacer frente a los pagos. Estos son hechos tristes, muy tristes, y más teniendo en cuenta que no hay escasez de vivienda en España o en Canarias. Según los datos del Ministerio de Fomento, el parque de viviendas del archipiélago en 2014 ascendía a 1.046.356 unidades de sobra para acoger a los hogares canarios. Los problemas de vivienda son frutos de la crisis económica, de la burbuja, de las políticas seguidas, que han incrementado la desigualdad que provocan la concentración de riqueza en cada vez menos manos. Aunque no podemos olvidar que la raíz del problema ya procedía de la época expansiva, antes lo decía, de la burbuja inmobiliaria, de convertir el hogar o la vivienda en un bien con el que especular. El incremento notable de los precios de la vivienda y la facilidad para endeudarse con la oferta de que o con la promesa de que al día siguiente la vivienda iba a valer mucho más de lo que valía y que si en algún momento perdías el empleo podías venderla y ganar dinero. Se convirtió en un bien con el que especular y el que acumular para los que tenía. En el año 2007 los precios de las viviendas aún crecían a ritmos superiores al 10% anual. En muchos casos no comprar era de tontos, porque te ofrecía una rentabilidad mucho mayor, por supuesto, que la que soñábamos con la renta del trabajo. incluso con la renta especulativa de otras de otros bienes no vitales para los ciudadanos. Pero los elevados niveles de actividad y de empleo mantenían bajo control los problemas asociados a la vivienda en 2007. Según la encuesta de condiciones de vida, en 2007 solo un 7% de los canarios manifestaba tener problemas y retrasos con los pagos relacionados con las viviendas como hipotecas, alquileres o recibos. En aquel entonces, cada hogar canario tenía que dedicar a la renta familiar de 6,2 años para pagar una vivienda libre y 5,8 años para pagar una vivienda protegida. En esos momentos el problema era la dificultad de acceso de los jóvenes a las viviendas. Aproximadamente, si no recuerdo mal, en ese entonces estaba que un 50% de los jóvenes de menos de 30 años no vivía con sus padres a pesar de no quererlo, es decir, en los casos en los que querían emanciparse. El estallido de la crisis provocó que el problema asociado a la vivienda se magnificara. Yo no diría que se magnificara, en muchos casos incluso se creó precisamente porque las viviendas, el precio de las viviendas empezó a bajar o no empezó a subir y el desempleo se disparó. Por lo tanto, los problemas para hacer frente a estas hipotecas o estos alquileres. En 2011, el porcentaje de hogares canarios que lo indicaban, que tenían dificultades, del 7% del 2007 a un 9,8%. Pero, aún así, en 2011 la situación seguía siendo controlada. Sin embargo, la crisis, con las políticas de recorte de derechos del gobierno del Partido Popular, provocó en 2011 un auténtico estallido de la problemática de la vivienda, que se refleja con claridad en el hecho de que el porcentaje de hogares canarios con problemas para hacer frente a los gastos relacionados con sus viviendas ha ascendido en 2014 un 16% en 2014. Fíjense que pasamos del 7% en 2007 al 9,8% en 2011 y 16% en 2014. Es decir, no son solo fruto de las políticas netas de vivienda o de las acciones de las entidades financieras, sino ni siquiera del desempleo, aunque también, sino también de aquellos que aún trabajando, y de esto hemos hablado mucho, no pueden hacer frente a sus pagos en alquiler o en hipoteca. A este dato podemos añadir otro vinculado a la gestión. Si en 2011 se calificaron en Canarias un total de 636 viviendas protegidas, de acuerdo con los planes de vivienda estatales y autonómicos, en 2014 dicha cifra caía hasta tan solo 184. Según datos del Ministerio de Fomento, poniendo de manifiesto el escaso interés del Gobierno central por impulsar este tipo de viviendas, un ataque directo a las viviendas de protección oficial. Frente a este panorama, actuaremos con contundencia, poniendo las bases de una gestión que no solo limite las consecuencias más crueles de esta crisis tan grave, que es el desahucio del hogar, sino que ponga las bases de actuaciones que permitan afrontar el futuro con garantías. Esto me parece muy importante en el momento en el que se está hablando de una recuperación de los datos de la macroeconomía. Nuestro compromiso va en esta línea. Para garantizarlo estamos trabajando, ya lo hemos hablado y en el último pleno, en la Oficina del Derecho a la Vivienda y de Terminación Hipotecaria, para quienes la tienen, no la pierdan, y para quienes puedan acceder, lo hagan en condiciones de seguridad, quienes busquen esa vivienda, la obtenga. Su importancia es trascendental, puesto que a pesar de los esfuerzos y la concienciación creciente sobre esta problemática, aún se produce un número excesivo, aunque decreciente, de ejecuciones hipotecarias. Además, y ahora sí, me meto en el plan de vivienda, con el Instituto Canario de Vivienda estamos trabajando en la elaboración, sí, de un nuevo plan de vivienda. Efectivamente, señor Campo, cuando un plan no se lleva a cabo, no se están siguiendo con las acciones. De hecho, veníamos viéndolo en los últimos meses. En cualquier caso, más allá de que crea que el que estaba en elaboración lo está superado, creo que lo damos por superado, tanto por el desfase de las medidas con respecto a la realidad como por su caducidad temporal. Si es que el mismo hecho de que lo vayamos a aprobar el año que se tenía que concluir, no parece que sea muy coherente. El nuevo tendrá como objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda con un precio que puedan pagar, de manera que sus casas sean el eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema que quiebra sus esperanzas en el futuro. Y aquí quien les habla quiere poner todo el esfuerzo porque así me comprometí con la ciudadanía y es una de las prioridades del departamento, pero no solo del departamento, le tengo que decir que de todo el gobierno. Aunque es pronto, sí, para precisar el contenido de este plan, sí quiero adelantarles algunos de los principios y líneas de actuación que comprenderán el mismo. Algunas de estas medidas ya han sido mencionadas en intervenciones anteriores. El nuevo plan tendrá como objetivo esencial luchar para que las familias accedan a una vivienda con un precio que puedan pagar, de manera que sus casas sean el eje vertebrador de sus proyectos de vida y no el problema para su futuro. El nuevo plan no se limitará a levantar pisos, sino que garantizará el acceso a una vivienda mientras crea puestos de trabajo a quien no lo tienen. Me parece importante señalar que estamos trabajando en la conexión entre el Servicio Canario de Empleo y la rehabilitación de viviendas o incluso la construcción de estas cuando llegue. Por ello tendrá en cuenta a quienes fueron expulsados del sector de la construcción y que pueden tener en este plan una nueva oportunidad. Esta oportunidad también les llegará del plan que estamos elaborando para rehabilitación y mantenimiento del parque público de viviendas y para la mejora de la gestión y la supervisión de dicho conjunto de viviendas. Y que se hará básicamente eso, un plan de empleo, incluyendo también la eficiencia energética, que también estamos hablando de ahorro para esa familia, así como un reciclaje de las capacidades de las personas que estarían trabajando en la rehabilitación de viviendas. Otra acción importante será mejorar la gestión del parque público de viviendas, evitando la existencia de viviendas vacías, mejorando para ello los mecanismos legales de recuperación de las viviendas públicas, al tiempo que se agilizan los procesos de adjudicación. Además, cuando el Gobierno de Canarias participe en la rehabilitación y reposición de viviendas junto a otras administraciones, aquellas que queden sobrantes pasarán a formar parte del parque público de viviendas y serán también adjudicadas a quienes formen parte del registro de solicitantes de vivienda pública. Acabamos de aprobar Ginamar, Chumberas, vamos a seguir trabajando y en la mayoría de los casos hay un excedente de vivienda que no vamos a poner vamos a especular o vamos a ponerlas de venta pública, sino dedicarlas a incrementar ese parque público de vivienda. Y por otro lado, el objetivo.
Señora consejera, vaya finalizando, si le parece bien, en la segunda intervención.
Sí, sí. Ampliar un poco más y por otro lado, sí, discúlpeme, señor presidente, por otro lado también está movilizar el parque vacío en manos de tenedores. Se llame Banco Malo, se llame Sareb, se llame entidades financieras privadas o los promotores de las viviendas. Y esto, por supuesto, lo dije en otra ocasión, tendrá que ser por concurso, digo, el de los promotores de la vivienda, con programas de promoción del alquiler a precios asequibles. Otro objeto fundamental, la economía social, pero si quieren la creación de cooperativas de viviendas sociales y nos parece para ello esencial utilizar los mecanismos que tiene esta consejería, el Instituto Canario de Vivienda, la Empresa Pública de Viviendas Sociales y las viviendas de protección oficial de promoción privada. Todos trabajando con el mismo objetivo. Luego hablaré del plan de rehabilitación de viviendas del medio rural y demás.
Muchas gracias, señora consejera. Antes de pasar al turno de los portavoces de los distintos grupos, al principio de la sesión no he comprobado la asistencia de instituciones, pero ya el letrado se ha encargado del mismo, ¿de acuerdo? Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Mendoza.
Buenos días, señora consejera, señoría. En esta materia tan vital como es la vivienda para una familia, no solo es un derecho constitucional, su importancia llega más allá. Todos sabemos lo crucial que es tener un hogar, de lo necesario que es para nuestra vida cotidiana, las esperanzas que depositamos en él y proyectos. Por eso, cuando recibimos el mandato de proporcionar una vivienda digna a los que más lo necesitan, cuando pueden obtenerlas, debemos actuar y colaborar desde todos los ámbitos, porque es un problema social que afecta a los ciudadanos de nuestras islas. En palabras de la propia consejera, en el pasado pleno, el orden de 15.000 familias en Canarias necesitan nuestro apoyo. Nos ha expuesto la señora consejera en su comparecencia que debe crearse un nuevo plan de vivienda, que ya está actuándose en las Chumberas y que solo falta el sausal del antiguo plan. Esperamos que el nuevo plan se haga lo antes posible para dar soluciones a esas personas que siguen esperando. También nos indicó que para el acceso a la vivienda se prepara un baremo de puntos, que tenga en cuenta las circunstancias personales de los solicitantes y que no sea una cuestión al azar el acceso a una vivienda de protección oficial. Nos parece una medida acertada que ayudará en la aplicación de políticas de inclusión social, así como la obtención de una nueva vivienda de personas que han sufrido la violencia de género. Lo que nosotros esperamos y queremos es ver su pronta entrada en funcionamiento. En cuanto a los protocolos de la Oficina de Defensa del Derecho de la Vivienda para evitar la expulsión de las personas en riesgo social de sus hogares por riesgos de impago que puedan llevar a cabo las entidades de crédito, nos gustaría ayudar en la difusión de esa iniciativa y mientras no se hayan materializado estas vías para ayudar en la comunicación y evitar que familias canarias que queden sin sus viviendas. Por ello, ponemos nuestros recursos a disposición de usted, las entidades locales que están a nuestro cargo, para que nos pase la información y podamos servir de enlace con su consejería. Esperamos que vayan bien las negociaciones con la Sareb o el nuevo protocolo con la Administración de Justicia y que se ponga lo antes posible en funcionamiento. Sabemos que en esta legislatura se quiere dar un carácter más social a la política que se hace en Canarias y ahí encontrará la Agrupación Socialista Gomera, ofreciéndole la máxima colaboración para que los proyectos salgan adelante y para que desde la crítica constructiva hagamos de Canarias un lugar mejor para todos y especialmente para los más necesitados. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por parte del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora del Río.
Así todo. Como el otro día estuvimos hablando también de este tema y para no reincidir ni repetirme mucho, voy a ser muy breve con tres puntitos. Nuestra posición desde Podemos, que es lo que planteamos, tres ejes fundamentales que consideramos que en la nueva ley o como sea hay que ponerlo en marcha sí o sí. Impulsar un parque público de vivienda en alquiler, un plan integral de rehabilitación que es imprescindible de todas las viviendas vacías que están deterioradas y que hay que arreglar y políticas responsables también de las viviendas vacías con respecto a los bancos, pero de la Sareb en concreto. Y junto a eso nos hacemos ya unas preguntas más concretas que las traspasamos, porque hablamos del tema y nos faltan datos realmente. ¿Cuántos desahucios bancarios de alquiler o de casas ocupadas hay en trámite en este momento? ¿Han preguntado ustedes al Poder Judicial? Porque es una respuesta que podríamos tener. Esto en la Oficina Judicial se sabe. ¿Han solicitado informes al respecto? Estas son las cosas que querríamos manejar. ¿Cuántas viviendas vacías tenemos procedentes de la Sareb? Porque sabiendo cuántos desahucios tenemos tanto en alquiler como en viviendas ocupadas y cuántas viviendas tenemos vacías, podríamos ver hasta qué punto podemos hacer la ecuación de ajustar bien, ¿no? Y, saber el parque nos parece imprescindible. Y después tiene el Gobierno, porque nosotros, yo no sé si nosotros tenemos competencias para ir directamente al Poder Judicial y pedir esos datos, pero ¿tiene el Gobierno capacidad para tener estos datos, tanto lo de las viviendas vacías como los desahucios que están programados ya en las distintas administraciones de justicia de Canarias? Y, por último, una reflexión de la gente de la PAA, con la cual nos sentimos muy ligados. Los desahucios de alquileres han aumentado alarmantemente y, como consecuencia de la falta de prevención e intervención de las administraciones públicas, y como consecuencia, han aumentado las ocupaciones en precario, pero luego se permiten el lujo de hacer valoraciones fuera de la realidad encaminadas a criminalizar la pobreza. Dicen los de la PAA, ¿acaso el hecho de que en Canarias esté siempre entre las primeras comunidades donde cabe destacar la pobreza y los desahucios, el fracaso escolar, la precariedad de los servicios, es por efecto de la picaresca de la ciudadanía o es más bien por el efecto de la picaresca de quienes han mal gestionado todo lo público en su propio interés? Y ya está.
Muchas gracias, señora del Río. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Yo, en primer lugar, quiero empezar diciendo con mis palabras que tiene que darle la vuelta al área de vivienda. Yo creo que usted es consciente, lo han dicho también los portavoces que me han precedido, no sé si existe un censo real de personas solicitantes de vivienda, no sé si existe un censo real de cuántas viviendas tiene desocupadas el Gobierno de Canarias. Yo creo que será más fácil saber si tienen viviendas terminadas sin entregar, como pasó con el caso de las 117 viviendas que usted ha entregado, pero que eran edificios terminados desde el año 2012. A mí me parece que este es un tema importante, porque yo creo que el propio Gobierno no se aclara o no se ha aclarado hasta ahora de qué es lo que tiene, cómo puede hacerlo y cómo puede mejorar. Luego hay una serie de cuestiones que a mí me sorprende y que lo he comprobado estos días visitando las viviendas tanto de Las Torres como de Ginamar. Hombre, parece sorprendente que familias de cinco miembros le adjudiquen una vivienda con dos habitaciones y familia con un solo miembro tenga una casa que le acaba de adjudicar por sorteo de tres habitaciones. A mí eso no me parece muy lógico. No sé exactamente cómo funciona internamente Visocam. Tampoco tengo muy claro que las personas mayores se les esté entregando viviendas donde tienen que adaptar el baño. O sea, las personas mayores no pueden ir a un baño que tiene bañera. Y además, cuando plantean que tienen que arreglar ese baño, le dicen, no, no, búsquese usted la vida, entre comillas. Son casos muy puntuales, pero que demuestran cómo funciona el Instituto Canario de Vivienda y Visocam. Luego hay otra cuestión que quiero plantearle que debería revisar. No me parece normal que a estas alturas Visocam tenga alquileres a familias que están en desempleo de 350 euros. Yo ayer estuve con los vecinos o las vecinas de Caserones. 350 euros y 345 euros. Yo creo que algo pasa. Tampoco tengo muy claro por qué si usted, o en este caso Visocam, hace unos contratos de alquiler, le impone una cláusula, lo tengo aquí, le impone una cláusula que es que el IBI lo tiene que pagar el inquilino. Hombre, estamos hablando de viviendas sociales, le digo la cláusula que es la cláusula número la tercera. Estamos hablando de viviendas donde lo tengo aquí, esto es fotocopia de ayer que me entregaron, hombre, no tengo el nombre de las personas, pero sí tengo el contrato. Hombre, no me parece muy normal que Visocam a las personas que tienen en alquiler social de 9 euros, 10 euros, 12 euros, 14 euros, le imponga en la cláusula tercera que el arrendatario, o sea, el inquilino, tiene que pagar la cuota del IBI. Es verdad que este IBI de que estoy hablando lo va a tener que pagar seguramente el año que viene o el siguiente. Pero es que además, este es un contrato de las Palmas de Gran Canaria y pone que tiene que pagar la tasa de basura. La tasa de basura en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria no existe. No existe la tasa de basura. Entonces, ¿qué pasa? Que los contratos son contratos fotocopia, que no se adaptan al municipio donde se está firmando. Y yo sí le pediría, señora consejera, que el Gobierno de Canarias se tiene que hacer cargo, como es propietario, del mantenimiento y del impuesto de bienes inmuebles que pagan los propietarios. No pueden pagarlo los inquilinos. O sea, a mí esto me parece una vergüenza. Yo incluso le pediría que revise los contratos, no sé si usted o alguien muy allegado a usted, porque claro, yo cuando ayer me dicen los vecinos, es que fíjate, nos impone que paguemos el IBI. Yo digo, no puede ser. Entonces, claro, cuando veo el contrato, digo, pues sí puede ser. ¿Qué pasa? Que estas personas, cuando firman su contrato, lo firman emocionadas y seguramente no tienen tampoco formación suficiente como para leer cada una de las cláusulas. Y se han enterado después de haber firmado el contrato. Ah, perdón. Estaba tan entusiasmada, lo siento.
Sí, bueno, el entusiasmo está el entusiasmo está muy bien, pero tenemos también que cumplir la mesa, el tiempo.
Es fotocopia de un contrato, no es dossier.
No, digo que está muy... No, que el entusiasmo... Perdona, que el entusiasmo está muy bien, pero que nosotros tenemos también que controlar un poco el tiempo en la mesa, ¿de acuerdo? Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Buenos días, señorías. Señora consejera, el tema de vivienda ha sido traído tanto a plenos como a la propia comisión en varias ocasiones. Y de cara a no reiterarnos, desde luego que del Grupo Socialista entendemos que hay un camino largo por recorrer en el tema de vivienda en cuanto a normativa, normativa regional y en cuanto al plan, que parece que es el centro de la pregunta de Nueva Canaria. Evidentemente, nosotros hemos defendido con otros asuntos la necesidad de diseñar y elaborar un plan, en el caso anterior de la pobreza, en este, el del plan de la vivienda. Sin el plan no podemos dar respuesta a las necesidades de Canarias en torno a la vivienda. Pero este plan no es menos cierto que tiene que contar con un estudio real de lo que está ocurriendo con las viviendas, con las familias en Canarias. Si no, tampoco vamos a dar respuestas. Respuestas a las preguntas que estaban formulando. ¿Cuántas viviendas desocupadas hay? ¿En qué condiciones? O sea, el diagnóstico tiene que recoger toda esa información para que el plan dé respuesta. Desde luego que desde el Grupo Socialista le animamos a ese trabajo que queda por delante, tanto en normativa como en el plan. No obstante, sí que quiero plantear una cuestión, cuestiones técnicas que parece que interesan. Y desde luego que en ayuntamientos de Canarias de más de 20.000 habitantes que han creado la oficina de vivienda, esta oficina que ahora se plantea el Gobierno, sí que hay una respuesta real a las demandas que están surgiendo en los municipios de más de 20.000 habitantes. Y se controla pues los precios, las viviendas que están desocupadas, comunicándolo al Gobierno de Canarias. Evidentemente, la tarea ahí que tienen los municipios es fundamental para que el Gobierno de Canarias esté al tanto de esas promociones de viviendas de promoción pública que están vacías porque el titular ha cambiado sus circunstancias económicas o familiares. Ahora, esa solicitud que se hizo con 5 miembros, ahora la realidad es que hay un mayor de 80 años, solo él ocupando esa vivienda. Con relación al registro de viviendas, el Gobierno de Canarias tiene un registro público de solicitantes de viviendas de promoción pública. Ese registro está regulado y consta desde el año 2012. Sorprende que a estas alturas estemos diciendo si existe o no. Eso es un hecho, y es un hecho para dar garantías a los demandantes de viviendas de promoción pública. Nada más. Desde el Grupo Socialista.
Gracias, señora Cruz Oval. Por parte del Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra la señora Luis Domínguez.
Gracias, señor presidente, señorías, señora vicepresidenta. En materia de vivienda se han trazado una serie de objetivos fundamentales que están recogidos dentro del acuerdo de gobernabilidad, entre los que podemos destacar pues el desarrollo de una estrategia para la paralización de los desahucios. Ya lo ha dicho usted, señora vicepresidenta, en muchísimas ocasiones lo he reiterado, se han parado los desahucios de entidades financieras para familias de exclusión o riesgo de exclusión. Inclusive se evita el desahucio aunque se pierda la propiedad, porque las entidades financieras se están comprometiendo en el alquiler social, que creo que es una buenísima noticia para la familia. Si bien es cierto que persiste el problema, como también usted ha dicho en muchas ocasiones, de los desahucios de alquileres entre particulares, y ahí pues se hace necesario buscar acuerdos con los ayuntamientos para que se pueda coordinar junto con los servicios sociales municipales y se puedan buscar fórmulas para hacer frente a este importante problema. Como usted ha dicho también, la Oficina de Intermediación Hipotecaria es un instrumento imprescindible para garantizar la mediación y el asesoramiento a las familias, pues no sé, en muchísimos temas, en quitas, en reestructuración de deuda, en alquileres sociales, en la búsqueda de una vivienda. Habría que intentar hacer un esfuerzo por poner en marcha cuanto antes esta oficina de intermediación. En estos momentos también es muy importante hacer un esfuerzo, entendemos nosotros, por incrementar todo lo que se pueda la vivienda de alquiler social, donde se establezca un sistema de precios flexible que se adapte a la renta familiar. Se deben buscar fórmulas para lograrlo. Usted ha comentado en los medios de comunicación que se quieren firmar convenios con las entidades financieras, incluso a través de concursos públicos, con promotores de viviendas a medio terminar. Bueno, todas esas iniciativas nos parecen que son buenas opciones. Es necesario intentar acortar los plazos en los procedimientos de adjudicación para favorecer indudablemente a las familias más débiles. Compartimos y aplaudimos, y hoy se ha hablado de un problema por parte de la portavoz del Grupo Popular, pues que se cambie el sistema de sorteo de adjudicación por un sistema dotado de un procedimiento objetivo, que sea de baremación y en la que efectivamente no, las casas no le toque a cualquiera porque se están sorteando. Creemos que es necesario también potenciar la regeneración, rehabilitación y renovación integral de barrios y centros históricos, suscribiendo acuerdos de cofinanciación con cualquier otra administración que quiera llevarlo a cabo, para rehabilitar, hacer rehabilitación de obras y reposición de edificios y viviendas. Creemos que además es una buena fórmula para la activación económica de esa zona, pero también porque es una demanda de todos los municipios y de los profesionales intentar recuperar, no quiero ser pesada, señora vicepresidenta, pero el plan de rehabilitación de vivienda en medio rural es un instrumento muy necesario. Se están llegando a acuerdos con la Sareb, como hemos visto en los medios de comunicación, en torno a 50 viviendas hasta la fecha. Es una muy buena noticia, pero hay que seguir haciendo esfuerzos por incorporar más viviendas. Por último, compartimos el objetivo de elaborar, como no puede ser de otra manera, un nuevo plan de vivienda adaptado a las circunstancias actuales y, además, pues que sirva también como dinamizador económico, porque, sobre todo, va dirigido a aquel sector como es el de la construcción, que es un sector muy débil. Le agradecemos su intervención. No me queda más tiempo. Creo que está bien, muy ajustada. Gracias.
Gracias, señora Luis Domínguez. Por parte del grupo solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra el señor Campos.
Muy bien. Señora vicepresidenta, ¿puedo compartir una parte del análisis previo que hizo? En algunos aspectos no coincido. Es cierto que se han ido agravando las circunstancias en los últimos años por las políticas, y eso sí lo defiendo, erráticas del Partido Popular, que han producido recortes que al final en cadena van afectando a los distintos ámbitos, y el de la vivienda no puede ser uno de ellos. Hay otro elemento fundamental en esto, y no solamente son esas políticas, aunque pudieran ser unas consecuencias de las mismas, y es la cronificación de la situación de desempleo, de marginalidad de muchísimas personas, de muchísimas familias, y que al final es el desencadenante. Pero ya en el año 2008, cuando se estuvo elaborando el anterior plan, ya había síntomas claros del problema de la vivienda, en concreto en Canarias, ¿no? Ni que decir tiene que en el 2011 ya era un problema de primera magnitud. Esa cronificación ha hecho que luego, con el tiempo, y a pesar de que los datos macro estén siendo bastante mejores que hace unos años, esa realidad nos está trasladando a la familia y, sobre todo, en los sectores más desfavorecidos, las personas tienen más dificultades para volver a encontrar empleo, hace que finalmente tengan que perder su vivienda o que se la quiten a través del desahucio. Pero esto es un fenómeno que viene produciéndose desde hace muchísimos años. Dicho esto, yo tengo claro que ni este departamento ni el anterior departamento, en el que creo que se hizo una gestión pésima en materia de vivienda en Canarias, ha estado quieto. Se hacen cosas. Sobre todo voy a referirme al anterior departamento, y por eso es por lo que voy a justificar la necesidad de la puesta en marcha de ese plan de vivienda de Canarias 2013-2016 o plan de vivienda de Canarias 2016, como queramos denominarlo. Pero la sensación que da al final es que es la suma de un montón de buenas intenciones que se trasladan a políticas sin un eje conductor, sin una línea clara, sin un plan, sin tener claro qué queremos en el ámbito de la vivienda. Y eso es lo que nos articula, es lo que nos da el plan. La definición clara, además del propio plan de vivienda, el plan de vivienda de Canarias es el instrumento de ordenación, programación y coordinación de la actividad de fomento de vivienda y suelo que realizan las administraciones públicas competentes con el fin de atender las necesidades de vivienda existente en Canarias y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Si no tenemos esa herramienta, es lógico que no tengamos claro cómo orientar las políticas. Yo tengo la impresión de que en el ejercicio anterior, en la legislatura anterior, no se puso en marcha un plan canario de vivienda por no poner en evidencia, en un momento en el que se necesitaba, y hablábamos de eso en el pleno anterior, poner más vivienda protegida en manos de las familias. Yo defendía que la escasez y la nula creación de vivienda protegida en la legislatura anterior, lo que se hizo es finalizar lo que se empezó en la otra, pero no se puso en marcha ninguna vivienda protegida pública nueva, ha sido el desencadenante y ha sido finalmente la causa de muchos de los desahucios que estamos viviendo. Y decía que como no aplicáramos una política de creación de nueva vivienda pública protegida mediante la construcción o mediante la adquisición del enorme parque de miles de viviendas vacías que hay en Canarias, este Gobierno sí será responsable de los desahucios que se produzcan en los próximos años. Desahucios porque al final no le estamos dejando más salida a muchas familias canarias con escasos recursos. Ya no hablo de los que no tienen ningún tipo de recursos. Eso, si no se les ofrece alternativa, sabemos dónde está, en la casa del padre, de la madre, del abuelo. Pero con aquellos que tienen escasos recursos, la única salida que les hemos dado ha sido acudir al mercado privado o incluso al mercado de vivienda protegida, pero a través de iniciativa privada. Y en ambos casos se tiene que recurrir a la financiación, al crédito hipotecario, que es el desencadenante final en la mayoría de los casos de las distintas hipotecas. Estamos viviendo además un fenómeno en materia de desahucio. Yo vuelvo a pedir yo creo que el otro día ya lo matizó de una manera, yo creo que más adecuada con respecto a declaraciones previas, esa sensación que se traducía, que daba la sensación de que en Canarias ya no se producían desahucios, yo creo que lo matizó de manera adecuada en el último pleno. ¿Por qué se siguen produciendo? Ahora haré alguna pregunta con respecto a este tema. Se siguen produciendo sobre todo en distintos ámbitos como pueden ser los de alquiler. Por eso la importancia de la creación de una política clara en materia de vivienda. Y para nosotros el plan es una herramienta imprescindible. Claro que cuando se hace un plan es fundamental tener un diagnóstico claro de la situación. Pero yo me niego a creer, de verdad, con independencia de que aquel fuera un gobierno que terminó el 25 de mayo o el 7 de julio, y este fuera uno que empezara a partir de esa fecha, no lo podemos olvidar que los componentes eran los mismos, pero entiendo que los datos puedan estar ahí. No creo que no exista absolutamente ningún diagnóstico, ningún dato para intentar reunir toda esa información y poner en marcha un plan. Lo digo porque la parte que a mí me preocupa de ese plan canario de vivienda, lo decía con anterioridad, no se van a empezar a aplicar de manera correcta los grandes objetivos y la parte fundamental, la de la financiación, para lograr los objetivos, hasta bien entrado el año 2017. Porque la parte gorda de la financiación en materia de vivienda, en los grandes objetivos en materia de vivienda, viene a través del convenio con el Estado. Otra cosa, y haré referencia también en una pregunta final en ese sentido, es la aportación que haga Canarias en esta materia. Por tanto, estamos abocados a empezar a trabajar desde ahora un plan con todo el diagnóstico que queramos, el actual, el de los últimos años y el que podamos tener de aquí a que se ponga en marcha. Pero la realidad es que ese plan no lo tendremos en marcha, no lo tendremos operativo, y ojalá me equivoque, hasta prácticamente el año 2018. No estamos aún en el 2016. Estamos de acuerdo todos que el problema de la vivienda canaria es uno de los problemas, en Canarias es uno de los problemas más graves. Es un derecho fundamental, pero si no es fundamental, absolutamente determinante, que tiene cualquier persona, que tiene cualquier familia. Y por tanto, teniendo traspasadas las competencias, debe ser un eje básico, fundamental y esencial en las políticas del Gobierno de Canarias. Yo no la quiero responsabilizar de que no exista el Plan Canario de Vivienda anterior, pero sí creo que tiene una responsabilidad de habilitar. Y a lo mejor no le dé el nombre de Plan Canario de Vivienda 2013-2016, me da igual cómo lo llame, pero tiene que estar articulado a través de las medidas, de los objetivos, de las acciones, pero también de los recursos y de los medios. Yo estoy de acuerdo en la mayoría de los criterios que usted ha establecido de cara al siguiente plan. Creo que difícilmente alguien no podría estar de acuerdo en esos temas. Hay actuaciones que creo que deben de recoger también, aprovechando algunas de las buenas del anterior plan, y algunas que creo que están de vigor en este momento, actuaciones sobre la propia vivienda, no solamente para promoción, sino también para rehabilitación, sobre el suelo, por supuesto, para la edificación posterior, potenciar el acceso de jóvenes a la vivienda, impulsar la oferta de viviendas en arrendamiento, este es un tema esencial, es decir, quizás debe haber un trabajo incluso a nivel pedagógico donde el elemento propiedad no debe ser aquello que mueva sustancialmente a nuestras familias. Yo creo que todos recordaremos aquello de estudia mi niño, consigue un buen trabajito el día de mañana o te compras una casa. Me parecía que era el elemento esencial de cualquier proyecto de vida. Y creo que es algo a lo que todo el mundo tiene derecho a aspirar. Pero hay que hacer un trabajo también sobre la conveniencia y sobre la importancia o la figura del arrendamiento, sobre todo en determinadas etapas de la vida. Movilizar el parque de viviendas desocupadas. Ahora haré alguna referencia a esto. Incentivar y potenciar la rehabilitación, creo que en eso hemos coincidido prácticamente todos los grupos y el propio Gobierno. Fomentar la construcción para que todos los canarios y canarias puedan acceder al final a una vivienda a precio accesible, yo creo que ese debe ser el eje fundamental sobre el que se mueva cualquier plan. Porque además el plan tiene un elemento básico, incentiva también el enfoque social del mismo. El plan da una orientación sobre las políticas en materia de vivienda, pero puede darlas en distintos ámbitos. El Estado, y en eso le doy la razón, en los últimos ejercicios, frente a la creación de vivienda protegida, lo que ha hecho es potenciar, en todo caso, además en algo, muy tarde, el alquiler, ha sido la rehabilitación. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en la rehabilitación de vivienda, de la vivienda protegida, en algunos casos con 20 años, con 30 años, con 40 años, con un nivel de deterioro importante. Y no solo de la rehabilitación de la vivienda en sí, sino de todo el entorno. De todo el entorno donde se mueven las personas que allí viven. Pero ahí estaríamos siempre hablando, ahí estamos hablando de los que ya tienen la vivienda. Y no estamos hablando de los que la han perdido o de las que ni siquiera hasta ahora han tenido ese acceso. Entonces, por eso decía que quizás no se puso en marcha el Plan Canario de Vivienda, porque al no venir fondos para la creación de vivienda pública protegida, solamente quedaba una opción, y era ponerlos el Gobierno de Canarias. Evidentemente no los puso, ni para esto ni para muchas otras cuestiones. Y quizás era mejor entonces, pues simplemente, acudir a los distintos convenios que iba firmando con el Estado en aquello que sí financiaba y no desarrollaba mi propio Plan Canario de Vivienda. El plan es un instrumento económico y financiero para algo esencial, acceso y garantía de una vivienda digna y adecuada. Por tanto, es por lo que, por este precepto es por lo que decimos que es fundamental que se ponga en marcha. Cualquier política, cualquier nacionalidad, cualquier territorio, y en este caso Canarias, tiene que tener un eje claro de hacia dónde ir. Y vuelvo y repito, las acciones de manera individual, las acciones no contenidas en un marco general, con objetivos, con criterios y con financiación, al final los resultados que se terminan obteniendo son los que hemos obtenido hasta ahora. Llamémosle de otra manera, hagámoslo de otra forma, pero establezcamos todos los elementos esenciales que un plan canario de vivienda debe de tener, porque así lo decidimos en su momento entre todos, así estaba de acuerdo también el Gobierno de Canarias, y es lo que le pido que ponga en marcha antes del 2018. Y una última cuestión, simplemente materia de preguntas. Me gustaría aclarar un tema porque se lo he escuchado ya en varias ocasiones, y me pareció el otro día que en el Pleno en el Parlamento habló de 5.000 viviendas, y en una entrevista, 5.000 demandantes registrados, y en una entrevista que veíamos el otro día, 15.000. Los datos nosotros tenemos en torno a 35.000. A lo mejor estamos equivocados. Me gustaría simplemente que ese aspecto me lo aclarara. Sabemos qué va a hacer Madrid en materia de vivienda. Me gustaría saber qué va a hacer el Gobierno de Canarias, los presupuestos están ahí, para saber qué va a hacer en materia de vivienda, sabiendo que si la vivienda protegida es un elemento esencial, va a haber que poner fondos sí o sí. ¿Qué ha hecho el Gobierno de Canarias en este tiempo? Hemos visto algunas noticias interesantes, pero creo que debiéramos apostar por más en negociación con la Sareb para recuperar viviendas en ese sentido, y también si se ha avanzado ya en la mejora del flujo de información entre ONGs, ayuntamientos, juzgados, para tener constancia de los desahucios, que fue una cosa que se puso de manifiesto en la anterior intervención. Tenía aquí algunas otras cuestiones, pero termino con un último elemento fundamental también en materia de vivienda. Algo que se firmó el 15 de septiembre de 2014 con el Estado, las ayudas al alquiler previstas conforme a este convenio de colaboración. La información que nosotros tenemos es que a día de hoy todavía no se ha resuelto, ni un solo caso. Me gustaría estar equivocado, no tenemos acceso a ese registro. Es saber si se tiene ya, si ya se han adjudicado estas ayudas al alquiler previstas en ese convenio de colaboración con el Estado. Recordarle que el 31 de diciembre de 2016 finaliza el plazo. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. Por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera.
Muchas gracias, señor Campo. Usted está empeñado en venderme las bondades de tener un plan de vivienda y yo creo que todos estamos de acuerdo aquí en que debe hacerse. La cuestión no es esta, porque todos estamos de acuerdo en que es un documento estratégico que debemos tener y que debemos aplicar. La cuestión es si está superado o no de forma temporal o incluso de las acciones que se estaban llevando a cabo. Yo estoy dispuesta, si usted quiere, nos sentamos y en torno a un café o en torno a no, me dice qué es lo que cree que podemos hacer en este 2016, que cree que no estamos diseñando nuestras políticas y lo incorporamos, y efectivamente no puede llamarse Plan Canario de Vivienda hasta 2016 y lo ponemos ahora, porque es que no tiene sentido, es que la gente consideraría que le estaríamos tomando el pelo poner en el último año el plan de vivienda que tenía un marco mucho más amplio, y a mí es que me parece que debemos estar trabajando en el próximo, para que no nos vuelva a suceder lo que ha sucedido en el pasado, para que en el día que se inicie. No obstante, lo vemos de verdad con calma, porque son tantos las preguntas y los temas que tengo. En primer lugar, yo no me maticé a mí misma cuando dije que no había desahucio. Yo quiero dejarlo claro. Es que está el día, afortunadamente lo dije en sede parlamentaria, y está el diario de sesiones para corroborar que no me maticé posteriormente. Es que dije lo que dije. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta que no es una cosa lo que se dice y otra cosa es lo que se entiende de lo que uno dice. Pero no es responsabilidad mía sino decir lo que digo, y afortunadamente, insisto, está en los diarios sesiones para comprobar que no dije otra cosa diferente a la que figura no dije en ningún momento que se habían acabado los desahucios, porque fíjese, ojalá estuviera en mi mano, pero la cuestión es que no está, porque he escuchado alguna cosa, no por lo menos desde el respeto a la propiedad privada, que nos parece que debe ser esencial, porque hay veces que se plantean que debemos acabar con los desahucios privados, y la solución es intervenir en esa propiedad privada, por cierto, de alguien que igual necesita ese alquiler para pagar su hipoteca. de manera que, le digo, de lo que tenemos que estar hablando es de darle una solución a las personas que sobre las que se produce el lanzamiento y evitar que esa situación se final tan dramática pues llegue. En cuanto, me preocupa que no sepamos, y lo digo por alguna intervención, que Visocan tiene vivienda pública de acceso protegido y que no, y no lo digo por usted, señor Campos, que seguro que lo sabe, es que hay alquileres, o sea, uno accede a una vivienda de Visocan sin lista de espera, sin nada, sin con un sueldo, incluso porque se requiere tener un sueldo para acceder a esas viviendas, y en una situación efectivamente sobrevenida de situación de desempleo no puede afrontar esa alquiler, pero no podemos decir que estas son viviendas de protección oficial porque no lo son, y después porque se accedió de forma libre y porque se saltaron todas las listas de espera, y por lo tanto si los tratáramos como tal estaríamos cometiendo una soberana injusticia contra aquellos que están 15.000 en las listas de acceso a las viviendas públicas por no tener recursos. Lo digo porque esto se presta mucho a demagogia y a mí me gustaría, como los recursos son finitos, ser bastante rigurosa con esto. Los alquileres altos no corresponden a viviendas protegidas, sino de acceso libre. Y si fuera de otra forma, el instituto actuaría sobre Visocan, porque incluso subvencionan alquileres de Visocan. Cuanto a las viviendas de Ginamar y las torres, y la falta de que estuvieran adaptadas, aún no siendo, como bien saben, una acción que llegamos a cabo desde conmigo la responsabilidad de la consejería, sí la entrega, pero no la ejecución, sí le digo. Ninguno de los que accedieron a esa vivienda ha pedido que fuera adaptada y no lo ha sido. Es decir, el instituto, acabo de mantener contactos con el director del Instituto de la Vivienda, si se requiriera que una vivienda fuera adaptada por dificultades de acceso o de movilidad, se haría, es una política de vivienda, pero la cosa es que no lo ha solicitado nadie, de manera que no sé si es un recurso parlamentario hacer alusión o es que resulta que hay alguien que está en situación de dificultad. Siendo así, el Instituto de la Vivienda tiene como política adaptarlo de forma inmediata y que vaya y lo solicite, o nos acercamos nosotros a ver, pero en cualquier caso la política del instituto es adaptar las viviendas en las situaciones en las que sea necesario. Insisto en que me comunican que no ha sido requerida esa adaptación. En cuanto a la portavoz de la Agrupación Socialista Gomera hacía una reflexión que yo sí quiero hablaba de 15.000 personas a las que teníamos que ayudar, ¿no? Refiriéndose a los demandantes de vivienda, y yo quiero decir que estamos reflexionando sobre esto porque son más, es decir, son 15.000 los que están inscritos, pero son muchos otros los que nos han inscrito y siguen teniendo necesidad de y si hicimos un primer paso para suprimir el sorteo y ponerlo con criterios objetivos, seguimos trabajando en esto, en que tiene que haber una lista, pero estamos trabajando y viendo cómo, porque se nos escapa mucha gente que no sabe que existe la lista, o habitualmente la gente más vulnerable que está en peor situación son los que menos saben los recursos de los que disponen, y estamos reflexionando sobre la fórmula, siendo que es muy complicada porque debe haber lista. Señor Campo, hablaba de que los datos, la información es, la opinión es libre y los datos son los datos. Pero sobre los datos le digo que es que es así, es que en 2011 hubo 9,8, tenían dificultades, en 2007 el 7 y hemos pasado al 16 en 2014. Entonces, es verdad que el colchón familiar cada vez se fue desinflando más. Pero es que el colchón familiar también se sustenta sobre las pensiones a las que luego se le pueden añadir copagos y complican un poco la situación de ese colchón familiar. Y en cuanto a ver las preguntas, el censo de viviendas vacías, estamos trabajando en eso porque el censo de viviendas vacías de primero porque estaba en la ley que como yo bien sabe no nos lo, entonces lo hacemos desde la colaboración y estamos trabajando con las entidades financieras, con los tenedores de vivienda. Antes le hablaba que de la oficina, pues y con la colaboración de los ayuntamientos, pues para la contratación para la elaboración de ese censo, desde luego más trabajoso que como lo teníamos en la ley, y nos parece que es imprescindible saber de cuántas viviendas estamos hablando para seguir una política u otra, para saber cómo y en qué situación están esas viviendas, porque no es lo mismo, y por eso es este convenio con la Sareb, que serán de 50 viviendas en inicio, que se firmará, si no me equivoco, antes de que finalice el mes. Tenemos que saber con las entidades financieras también con las que estamos trabajando en qué situación están esas viviendas. Es fundamental porque hay algunas en las que el Instituto o Visocan tendrían que intervenir, el Instituto, para ponerlas en condiciones por las que pueda acceder un ciudadano, un canario, un canaria que la necesita. Y por supuesto que nosotros, lo que decíamos el otro día, no vamos a, con nuestro parque público, con el público, va a estar todo movilizado. Y además de forma rápida, y tienen que tener protocolos muy rápidos para que si cambian las circunstancias de una persona y se va de la vivienda, se incorpore rápido una persona en situación de vulnerabilidad. Las alusiones que hacía de las frases no creo que eran respuesta, que requieran respuesta, sino que eran una reflexión. Sí, que fue una reflexión. No, está claro que las situaciones de pobreza y de desempleo que son más acuciantes en los territorios con más dificultades, probablemente por un modelo económico que basado en la construcción y la precariedad en el empleo ya en bonanza económica hacen que seamos más castigados que pues otras zonas que apostaron por la época de la reconversión industrial en otro modelo de investigación, de desarrollo, de innovación. Pienso en el País Vasco, en el que ellos supieron reinventarse en una época en la que en los años 80 generaban no solo mucho empleo, sino mucha marginalidad social. Y nosotros nos supimos, porque empezaba la época de la construcción y nos llevó la ola y ahora tenemos que, sí, discúlpeme, señor presidente, y ahora tenemos que adaptarnos de otra forma, pero pagamos la falta de planificación y tenemos que utilizar esto como el nunca más para planificar a años vista, ¿no?
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizada la primera comparecencia. Pasamos a la segunda, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido, Popular. En este caso, sobre la ejecución y gestión de las políticas activas de empleo. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Cuando quiera,
señor. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera de Empleo, vamos a hablar, pues eso, de empleo. No creo que hasta el presente hayamos hablado de una manera al menos detenida, sosegada, de las políticas de empleo. Lo primero que queremos decirle, señora consejera, es que en fin, hemos de hablar también de lo que ha sucedido al día de hoy. Yo estoy convencido que usted querrá hablar de lo que quiere hacer a partir de ahora, pero en cualquier caso siempre se inicia un ciclo teniendo en cuenta lo que ha pasado hasta el día de hoy. Y al día de hoy las políticas activas de empleo, señora consejera, en Canarias al menos no han funcionado, desde nuestro criterio. No se han hecho bien las cosas y seguimos sin hacerlas bien, o al menos seguimos sin saber si se está haciendo ya algo sobre política de empleo. Esa hoy en día es la realidad y es lo que le voy a describir. Porque a día de hoy, señora consejera, las políticas activas de empleo son más bien políticas ineficaces de empleo. Porque, en primer lugar, no han dado resultado y no solo lo demuestran los datos que tenemos y que todos conocemos, que son fríos y sobre todo son rotundos, sino que nos lo demuestran cada día, bueno, pues los miles de canarios que no tienen trabajo, hasta 242.000 canarios. Nos lo demuestran los ciudadanos que están más cerca de la pobreza, que no son capaces de mejorar su bienestar. Nos lo demuestran los jóvenes que, con un índice de paro superior al 55%, no encuentran un empleo. O nos lo demuestran los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que, en vez de encontrar más facilidades para ejecutar su actividad, pues y encontrar facilidades por parte de las administraciones públicas para crear empleo y riqueza, pues se ven obligados, muchas de ellas, a echar el cierre. Yo creo, señora consejera, que el giro en esta política se impone. El giro que tiene que realizar el Gobierno de Canarias ha de ser de 180 grados, porque en Canarias el problema es histórico y es también estructural. Y las cosas aquí, en esta tierra, pues no ocurren por casualidad. Y si esto es estructural, como digo, y es histórico, pues yo creo que las condiciones deberían ser, las conclusiones, como digo, deberían ser sencillas. El Gobierno no ha acertado con sus acciones al día de hoy. El Partido Popular, a través de su grupo parlamentario, durante los 4 años de la legislatura pasada, tuvo una importante actividad de iniciativas en materia de empleo que no fueron, desgraciadamente, tenidas en cuenta, más bien ignoradas por quienes le precedieron. Por consiguiente, estimamos que hay que rectificar y lo tenemos que hacer, yo creo que de manera urgente. Tenemos que aprender de los errores que hemos tenido, que hemos cometido, y hay que plantear, a nuestro juicio, medidas más efectivas para luchar contra nuestro enemigo número uno, que es el paro, que es el desempleo. Y no nos vamos a cansar de decirlo, señora consejera. Si queremos resultados diferentes, pues tenemos que hacer cosas diferentes. No podemos seguir mirando, pues, a un lado, y tampoco el Gobierno de Canarias debe seguir echándole las culpas al que está enfrente. Repito, propuestas, muchas propuestas son las que el Grupo Parlamentario Popular puso encima de la mesa a lo largo de la legislatura pasada. Y, en fin, permítame al menos invitarle a leerlas, a analizarlas, a examinarlas, porque todas ellas, le aseguro, señora consejera, estaban presentadas, formuladas para fortalecer el músculo económico de nuestra comunidad, de generación de riqueza, de apoyo real realmente a quien genera empleo. Y lo hicimos porque quienes nos gobernaban en la legislatura pasada, pues no estaban, a nuestro juicio, capacitados para luchar contra el desempleo. Si hay algo en lo que estoy seguro, que seguro podemos coincidir, es que Canarias ni puede, ni debe, ni siquiera se merece seguir soportando los índices de desempleo que en estos momentos mantenemos. De hecho, quizá una de las razones por la que estamos, en fin, donde estamos, es que en los peores años de esta horrible crisis que ha azotado a nuestro país, Canarias ha tenido, en fin, paralizadas estas políticas de incentivación de la contratación, políticas de empleo, cosa que no han hecho otras comunidades autónomas, porque dinero, señora consejera, ha habido, dinero ha venido y a expuertas. Yo me niego a pensar que Canarias lleva el paro en sus venas. No llevamos el paro en nuestras venas, señora consejera. Aquí no hay ninguna maldición bíblica por la que nos tengamos que resignar. Aquí, en fin, lo que llevamos son más de 5 años con unas políticas de empleo que no están dando resultados y la, en fin, permítame, al menos hasta ahora, soberbia del Gobierno de Canarias en esta materia, pues ha sido por eso incapaz de reconocer que se equivocó en materia de empleo y que las cosas yo creo que se pueden hacer mucho mejor. En fin, las políticas activas de empleo, señora consejera,
vaya, feliz, señor,
termino en 2 segundos, son las que tratan de mejorar, como digo, el acceso a los desempleados, al mercado laboral, con medidas de orientación, con medidas de empleo, de formación. En fin, nos gustaría oírla, señora consejera, en fin, ¿cómo valora usted el estado actual de la situación en que se encuentran o se encuentra la tasa de paro que tiene Canarias y cuáles son las iniciativas que usted va a formular, desarrollar en esta legislatura en materia de política de creación de empleo?
Gracias, señor Rodríguez. Por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera.
Señores y señoras diputadas, en la sesión de la Comisión del 29 de octubre afirmaba ante ustedes que el empleo constituye la prioridad del Gobierno actual y para los próximos 4 años. Quedó reflejado en no solo el Diario de Sesiones, sino en el acuerdo de gobernabilidad firmado. No podemos mirar para otro lado ante las preocupantes cifras a las que usted aludía de desempleados, personas cuya esperanza pasan por reincorporarse a su mercado laboral, al mercado laboral con dignidad. Como les decía entonces, la competencia del empleo se plantea en un escenario de coordinación entre las diferentes administraciones, el ámbito estatal, donde se elabora la legislación laboral y se gestiona el pago de las prestaciones por desempleo y se determina una parte de los fondos presupuestarios con los que cuentan las comunidades autónomas para ejecutar las políticas activas de empleo. Y es que, señoría, Canarias no lo ha tenido fácil en los últimos años. El Gobierno central realizó una reforma laboral que ha llevado a un deterioro importante de las condiciones del mercado laboral en toda España y en particular en un mercado especialmente delicado como este, como el canario. Ahí hemos de sumar la restricción en derechos para el cobro de las prestaciones por desempleo, es decir, que los parados ya estaban mal, pero fueron recortadas su prestación por desempleo, generando que un porcentaje mayoritario de la población, además, no perciba ningún tipo de prestación, lo que ha habido ser compensado con otros instrumentos autonómicos, como la prestación canaria de inserción, que ha sido claramente desbordada en necesidad frente a fondos. Fruto de estas políticas nacionales se han generado grupos de personas que están quedando al margen del mercado laboral. Los parados de más larga duración. Fíjese que de los 336.500 parados que reconoce la EPA en Canarias, 88.000 no están registrados en las oficinas de empleo. Es decir, 242.649 desempleados que sí están registrados en agosto, nos quedamos con una parte que no está. Y de esos, de los que están inscritos, 112.000 no recibía ningún tipo de prestación por desempleo. Es decir, 200.000 desempleados canarios se están quedando fuera del sistema de protección debido a los recortes realizados por el Gobierno central. 200.000 de los 336.000 canarios desempleados según la EPA. A esto hay que sumar un colofón de dificultades, de recorte de los fondos, especialmente no solo de los fondos globales destinados a las políticas activas de empleo para toda España, en las que estábamos metidos, sino también en el Plan Integral de Empleo para Canarias. De manera que nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo, digo el Gobierno anterior, compensando los indicadores y las acciones del Gobierno central. Sin embargo, a mí me sorprende que usted hoy enmiende la plana al Ministerio hablando de las políticas activas de empleo de Canarias y criticándolas. Me sorprende muchísimo, porque no es solo que el secretario de Estado, que vino para la negociación del régimen económico y fiscal y que estuvo centrado enfrente mía con testigos de su partido en Canarias, como la delegada del Gobierno o el señor Hernández Bento, que podrían darle más detalle. Hablaba de que Canarias era la comunidad autónoma que mejor hacía las políticas activas de empleo. Desde luego no está hablando de mi gestión, sino de la gestión del gobierno anterior. Sino que dijo que nosotros ellos han establecido un nuevo criterio de reparto de los fondos a las políticas activas de empleo del gobierno central en este marco general, de manera que necesitan evaluarlas y las están evaluando, y Canarias es la comunidad autónoma que, según la evaluación de ese plan, el Plan Anual de Política de Empleo 2014 por parte de las diferentes comunidades autónomas que realiza el Ministerio, su Ministerio, el que dirige la señora Báñez, es la comunidad autónoma que mejor puntuación obtiene. De manera que aquí no sé si me está haciendo oposición a mí o le está haciendo oposición a la señora Báñez. En cualquier caso, para que maneje los datos, somos los primeros, seguidos muy de cerca de Baleares, y sabe quiénes son los últimos. Las políticas activas de empleo que gestionaba la Secretaría General del Partido Popular, la señora de Cospedal. Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que queda la última de la cola, que es la que peor gestiona o ha gestionado las políticas activas de empleo. Con esto, señoría, no lo tenía previsto, porque no pensaba que usted iba a criticar los datos, que son, como bien le dije al señor Campo antes, datos. Lo otro es opinable, pero los datos son datos. Pero estamos cumpliendo los objetivos y los indicadores que marca el Ministerio de manera ejemplar. De manera que nosotros no creemos que tengamos que girar 180 grados. Quizás en otras comunidades autónomas podrían aceptarle la sugerencia. Nosotros creemos que tenemos que trabajar para generar un marco adecuado para la creación de empleo, y necesitamos más fondos para las políticas activas de empleo, pero no se puede afirmar que estén mal gestionadas. Lo digo, es que yo podría hacer, mire usted, reconoce errores en una cosa porque no gestionaba la de su partido. No, es que aquí estoy aludiendo a un informe del Ministerio. Para el desarrollo de las políticas activas de empleo de Canarias durante el ejercicio 2015, cabe destacar que el 51,96% del presupuesto se ha destinado a acciones de inserción, reinserción ocupacional de los desempleados. Fíjese, porque somos los primeros en los datos, vuelvo a insistir en esto, y sin embargo hay un parámetro en el que quedamos mal parados, nos sancionan, en los parámetros de inserción laboral que fija el Ministerio de las Políticas Activas de Empleo. ¿Sabe cuál es? El que nosotros trabajamos mucho, hablo del gobierno de Canarias, el gobierno anterior, en la etapa, pero que vamos a seguir, con los parados de larga duración. Esto penaliza. ¿Por qué? Porque no sacas a nadie de cobrar la prestación por desempleo, que era un parámetro que le interesaba mucho al gobierno de España, así dejaban de pagar la prestación por desempleo. Este es un parámetro que prima, sacar a la gente que cobra la prestación por desempleo. Sin embargo, el gobierno y la consejera Paquita Luengo, junto con la mayoría parlamentaria, decidieron establecer acciones para los parados de larga duración, los que más ayuda necesitaban, si se quiere, social, y también reconversión de sus capacidades. Y esto a nosotros nos penaliza, es decir, que si no hiciéramos esto y siguiéramos los parámetros de eficiencia económica, pero no de justicia, bajo nuestro criterio que utilizaba el Ministerio, hubiéramos estado muy, muy, muy por arriba. Aún, por supuesto, los primeros, pero muy, 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 muy por arriba. Seguiremos con el mismo criterio y los parados de larga duración serán una prioridad para este gobierno. Hay que reforzar el emprendimiento, yo estoy de acuerdo, y hay que conseguir que aquellos que tienen una idea la puedan llevar a cabo aquí, porque muchos se van y cruzan nuestras fronteras, lo he dicho muchas veces, y se desperdicia talento. Hay que hablar también de estabilidad en el empleo, y nosotros estamos muy empeñados en que, quizás lo contrario de lo que se ha venido haciendo en las estadísticas, lo hablaba en el pleno ante una pregunta de Nueva Canarias, fíjese que hay más contratos que cuando la reforma laboral, y sin embargo hay un déficit de la seguridad social. porque este contrato no da para vivir, porque es un contrato se ha troceado. No hay más horas trabajadas en este país, aunque haya más contratos, porque se trocea el trabajo y se contrata por una hora. En muchos casos se te contrata por una hora y se trabaja por mucho. Estamos seguros de que pronto tendremos más margen de maniobra para las ejecuciones de las políticas activas de empleo y que vendrán más fondos para esta tierra, probablemente en los presupuestos de 2017. Pero me parece un poco irresponsable hablar de que la situación del desempleo deviene de las políticas activas de empleo. Yo sí considero que tenemos una situación, y antes lo comentaba con la portavoz de Podemos en materia de vivienda, de desempleo no ajena a las acciones del gobierno, por supuesto. Pero no es menos cierto que, quizás no está hablando usted de las políticas activas de empleo del año anterior, sino de la planificación y de la inversión y de que, por ejemplo, se paralizaran con la inversión en energías renovables, que es un campo para la generación de empleo prioritario en esta tierra, con más horas de sol y viento que nadie. Y digo, en gobiernos anteriores y luego después se bloquearan a nivel estatal, porque fíjese que se nos está yendo mucha gente muy formada, y esto no es solo una situación de desempleo, de lucha contra el desempleo, sino también de eficacia y eficiencia económica, o apuestas por la investigación, el desarrollo y la innovación, que van a hacer el cambio de modelo productivo del que hablamos en el gobierno, van a hacer que se genere empleo y este sea de calidad. No obstante, la mejor utilización de los fondos posibles, la evaluación que venía haciendo y que seguiremos haciendo no solo el gobierno de España, sino desde nuestro propio Servicio Canario de Empleo, con una inserción en torno, según el plan, pero en torno a algunos de un 25% y otros de un 50% de inserción. Pero las acciones, la evaluación de esta, el saber cuándo nos equivocamos, de forma que para el siguiente plan podamos mejorar, la orientación para los desempleados que salen de que van a las oficinas, es decir, no solo llevarles a un sitio a otro, sino acompañarles y orientarles, también va a seguir siendo nuestra prioridad, la formación. Y, por supuesto, lo hablábamos cuando hablábamos de vivienda, seguimos hablando con los diferentes departamentos, es que todo este, ya el presidente le veo hacer gesto, ya concluyo, que todo esté ligado y que, cuando hablamos de rehabilitación, sea un plan de vivienda, cuando hablemos de que nuestras políticas en la generación de empleo estén pensadas en cada una de las acciones que se llevan a cabo en los diferentes departamentos, no solo en el departamento que yo dirijo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Mendoza.
Señora consejera, ya usted en la pasada comisión del día 29 y en los pasados plenos nos hablaba de todos los planes y proyectos que se estaban poniendo en marcha. Lo que nosotros esperamos es que la continuación de iniciativas como el Plan Extraordinario de Empleo Social para el 2016, en colaboración con ayuntamientos y cabildos, se hagan realidad lo antes posible y que se agilice y se coordinen los trámites para solicitar las ayudas. Sabemos que todos son proyectos en fase inicial, en estudio o que recientemente se han puesto en marcha, pero nos gustaría saber cómo está siendo la acogida y acceso a las subvenciones o ayudas puestas en marcha en pasadas fechas, tales como el programa de formación en alternancia con el empleo y la puesta en marcha de sus 37 programas de formación y práctica, la convocatoria para financiar proyectos generadores de empleo entre los demandantes de larga duración menores de 30 años o mayores de 45, así como las ayudas a los centros especiales de empleo para la integración de las personas con discapacidad, o la última bonificación a las cooperativas y sociedades laborales. No para ver resultados en todos estos planes, que tiempo queda todavía para analizarlos, pero sí nos gustaría saber si han sido de fácil acceso a las personas o entidades a las que van destinadas, o si se han detectado problemas en la obtención de las ayudas o subvenciones, porque en una materia tan importante como el empleo hay que dar las mayores facilidades para agilizar los trámites a las ayudas tan necesarias como son en estos casos. Señora consejera, como no podía ser de otra forma, las políticas activas para el empleo necesitan, para ser efectivas y ser una solución del acuciante problema de paro, de un empleo de mejor calidad. Sabemos que actualmente no contamos con la mejor de las normativas estatales en esta materia, pero sí le pedimos un esfuerzo para que los planes y proyectos que salgan de su consejería vayan en esa línea. Esperamos asimismo que los planes de formación de empleo sean dirigidos con especial consideración a los colectivos de difícil inserción laboral y que no se trate y que no se tarde en el estudio para la adaptación de los cursos formativos del Servicio Canario de Empleo a las personas sordas que han decidido acometer. Por último, la Agrupación Socialista Gomera nos gustaría saber y hacer un seguimiento de las medidas para el apoyo de emprendedores que se han barajado a aplicar por su consejería, ligada a la creación y fuente de empleo. No dude en ponerse en contacto con nosotros para buscar los apoyos que podamos darle desde las corporaciones locales e insulares, tanto para llevar a cabo las medidas que se pongan en marcha como para ayudar en las evaluaciones para la mejora de las eficiencias en esta. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por el grupo de Nueva Canarias tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias. Si esta comparecencia hubiera sido hace 10 días, yo le garantizo que hubiera traído algunos temas distintos a los que voy a plantear ahora. Si probablemente fuera dentro de un mes, espero que esté hablando de otra cosa. Lo digo porque la actualidad manda al final, y hoy voy a hablarle de triple paridad y le voy a hablar de ITE. Fundamentalmente lo sitúo porque los dos criterios que parece que a los que se va a destinar este elemento van a ser a inversión, por un lado, lo dejamos y ahí tendríamos tiempo de discutir, pero el otro es empleo, y entiendo que a políticas activas de empleo trasladadas a los cabildos y a los ayuntamientos. Y lo digo porque me gustaría conocer cuál es la posición de la consejería. Ya sé cuál es la posición de los socialistas a través de José Miguel Pérez, pero me gustaría conocer cuál es la opinión. He leído algo a través de los medios, parece que esto todavía no se ha discutido en el seno del gobierno. Yo desde aquí le animo a que lo discuta hasta el último segundo, porque creo que estamos hablando de un elemento. Si realmente se produce el reparto del ITE en materia de empleo en concreto, con el criterio de la triple paridad, de una auténtica aberración, lo digo con esto claramente, sin ningún tipo de tapujo, una injusticia brutal y además el elemento más insolidario que probablemente se haya decidido por parte de un gobierno de Canarias en los últimos años. Insolidaridad manifiesta. Y el que se está encargando de intentar trasladar que este es un elemento de solidaridad, no sé qué valores con respecto a la solidaridad tiene, pero para mí es un insulto a la palabra, al concepto de la solidaridad. Hablo siempre en materia de empleo. Podríamos discutir en las otras también, pero en materia de empleo. Que 207.000 desempleados, el dato no de agosto, de septiembre, 242.313 desempleados registrados en Canarias, probablemente 80.000 más a través de la EPA, que 207.000 desempleados y desempleadas en Canarias, según este criterio que se ha establecido por parte o que está anunciando el presidente del Gobierno, se le destinen 80 millones de euros y que a 35.000 se le destinen a otros 80 millones de euros, me parece una desproporción, como digo, una injusticia y un elemento de insolidaridad brutal. Una ocurrencia propia quizás de alguien que llega nuevo a la presidencia de un gobierno, pero no a alguien que lleva años en política y que está sustentado por un gobierno, por unos partidos, por partidos que tienen tradición, que tienen historia y que saben de qué va esta cuestión. Que hayan sido capaces de poner de acuerdo, porque aquí se habla de Antonio Morales, pero Nueva Canarias, Partido Socialista, Partido Popular, Podemos, podríamos seguir hablando de los que no tienen representación parlamentaria también. Yo estoy convencido de que Coalición Canaria también está en contra de esta posición. Al señor Bermúdez, de hecho, le he escuchado decir que ni de coña está dispuesto a aceptar esto. Pero alguien que yo no defiendo nunca en ningún criterio, pues estoy de acuerdo con él, el señor Soria, en las últimas declaraciones que acaba de hacer, la patronal, los sindicatos. Es decir, creo que ha sido una torpeza tan grande que está siendo capaz de poner de acuerdo a muchísima gente. He escuchado también recientemente que esto beneficia a los municipios más pequeños, una absoluta falsedad. Que se lo pregunten en Gran Canaria, Tejeda, o que se lo pregunten a Vilaflor, en Tenerife, si piensan que este reparto beneficia a los municipios más pequeños. Yo creo que esto al final lo que pone de manifiesto es una cuestión clara. Los desempleados, los elementos que indican Las necesidades que tienen los desempleados y desempleadas de Canarias no están sustentados ni en base al número de piedras, ni en base al número de cuevas, ni en base al número de montañas, ni en base al número de islas que hay en una isla, de árboles que hay en una isla, ni siquiera en los metros cuadrados, kilómetros cuadrados que tiene una isla. Está sustentado en el número de desempleados y desempleadas que cada una de las islas soporta. Y ese debiera ser el criterio fundamental, al menos en este ámbito. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Santana.
Señora consejera, las políticas de empleo creemos que deben ir encaminadas a poner en marcha un plan de rescate ciudadano centrado en la creación de empleo, empleo decente, empleo digno, empleo de calidad. Para reforzar el crecimiento económico y reducir el desempleo, que adolece además con especial virulencia en nuestra tierra, no olvidemos que un 30% de nuestra población está en el paro, es necesario orientar las políticas macroeconómicas e impulsar y mantener el crecimiento de la demanda agregada hasta aquella tasa que, siendo sostenible, permita acelerar la creación de este empleo tan ansiado. Se hace necesario poner en marcha un plan de inversiones, de políticas públicas para la reactivación económica, la creación de empleo calidad y la reconversión, como ya usted dijo, del modelo productivo hacia una economía basada en la innovación, teniendo en cuenta, por supuesto, criterios de responsabilidad social, ética y medioambiental. La reactivación de la economía necesita detener la caída de los salarios. Y estos salarios deben avanzar conforme lo haga la productividad de nuestra economía en Canarias. De manera que la participación de la masa salarial de la renta autonómica se estabilice primero y luego se recupere a índices a los índices que teníamos antes de la crisis. Y no solo eso, debemos ser ambiciosos, porque no olvidemos que los salarios en Canarias, los salarios de los canarios y las canarias, están muy por debajo de la media estatal, en torno a 247 euros de media menos. Todos sabemos los problemas, ya los hemos apuntado, pues vamos a aportar soluciones. Para nosotros es fundamental que la economía en Canarias dé protagonismo a la pequeña y mediana empresa, para así generar empleo, resaltando especialmente el papel de aquellas empresas que apuesten por una economía social, por la economía del bien común. También creemos que se debe establecer una política de contratación pública que sea favorable a estas pymes, que incluya además cláusulas sociales en esos pliegos de condiciones a la hora de adjudicar los contratos. Debemos exigir a las empresas que contraten con la administración pública que cumplan escrupulosamente con la normativa laboral, y si no está siendo así debemos sancionarla, incluso pues rescindir esos contratos que se tienen. Por otro lado, creemos fundamental desarrollar un plan gradual de implementación de la jornada de 35 horas, con el fin de repartir, ¿no?, el empleo, ya que hay poco, pues al menos repartámoslo y que sea un empleo digno, un empleo de calidad. Y esto lo podemos hacer empezando en el ámbito de la administración pública, poniendo en marcha planes que supongan una mayor eficiencia en la gestión, y además esto se puede hacer en colaboración con los trabajadores públicos, que yo creo que pondrían todo su empeño y disposición en esto. Además, creemos necesaria la reforma de los programas de incentivos para que estos vayan dirigidos hacia ayudas directas a los programas y actuaciones, y dejarnos de basar estas políticas en los instrumentos fiscales y bonificaciones, que al final vemos que esto no ha solucionado los problemas de precariedad laboral que está sufriendo Canarias. Y luego, en cuanto a su anuncio a la lucha anti-explotación laboral, que nosotros lo recogemos con muchísimo entusiasmo y nos ponemos a su disposición, queremos proponerle la creación de la Oficina Pública de Protección frente a la Discriminación. Esta oficina garantizaría el ejercicio de la denuncia de situaciones de explotación laboral, de acoso y discriminación. Además, daría información a los usuarios sobre sus derechos laborales, ofrecería protección y anonimato, por supuesto, a aquellas personas denunciantes, y además del acompañamiento integral. ¿Tienen ustedes ahora mismo la capacidad de demostrar a la ciudadanía
que lo que apuntaban en sus programas electorales no eran meros eslóganes. Entonces, señora Patricia, señora Hernández, le animamos a que ponga en práctica esas medidas y también pues ofrecerles las nuestras, porque aquí lo que se valora y lo que hay que poner en alza es acabar con esta situación. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra la representante del Partido Socialista.
Muchas gracias, presidente.
En este caso, tiene la palabra el señor Héctor.
Vicepresidenta del Gobierno, señorías, vamos a ver. La comparecencia responde a la ejecución y gestión de las políticas activas de empleo, y hemos hecho un recorrido, yo creo que bastante extenso, a propósito de la realidad de Canarias en materia de desempleo. Lo recoge el programa de gobierno suscrito entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, el rediseño de las políticas activas de empleo. Por cierto, en el año 2014 el Partido Popular, en un plan de activación del empleo, reestructuró por completo las políticas activas de empleo, en 2014-2016, pero Canarias sigue con una tasa superior al 30%. Y de la misma manera que en ese rediseño de las políticas activas de empleo, competencia de ámbito estatal, esta comunidad autónoma no ha visto de manera proporcional incrementada la financiación para poder acometer una realidad extremadamente compleja como la que tenemos en esta comunidad autónoma. No nos olvidemos que es estructural. Ahora bien, dentro de ese análisis de las políticas activas de empleo, si lo reconoce el Gobierno del Estado, creo que esta comisión también debe reconocer la gestión realizada por el Gobierno de Canarias en materia de políticas activas de empleo, en la medida que ha sido la que la comunidad autónoma que mejor ha gestionado en este ámbito. Ahora, sí consideramos desde el Partido Socialista fundamental una cobertura extraordinaria en materia de formación ocupacional y en materia de políticas activas de empleo, dada la realidad de nuestra población desempleada. Sin embargo, pretender asumir desde la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias la responsabilidad absoluta de la realidad de nuestra tasa de desempleo es una quimera. Lo sabemos y somos conscientes de ello todas las fuerzas políticas. Esto tiene que ir acompañado de un esfuerzo inversor en el ámbito de las infraestructuras, arterias de comunicación, aeropuertos, puertos y, desde luego, el plan de infraestructura turística, principal industria de nuestra comunidad autónoma que lleva años sin inversión estatal. No nos olvidemos que sin esa inversión perdemos competitividad como destino. Si perdemos competitividad como destino, perdemos flujo de turistas. Si perdemos flujo de turistas, perdemos margen de gestión y, por lo tanto, mano de obra y, por lo tanto, más desempleados. No olvidemos todo este elenco de realidades que condicionan nuestra realidad en el mercado laboral. Y esto es así. Si no tenemos inversión para adecuar carreteras, no podemos acometerlas, por lo tanto no tenemos la posibilidad de emplear a través de esas inversiones. De igual manera que lo que acabo de relacionar en el ámbito de las infraestructuras turísticas. Creo que la corresponsabilidad y la responsabilidad directa del Gobierno del Estado en esta realidad es indiscutible. Ya no solo hablo, no podemos caer en la tentación exclusiva de hablar de financiación para políticas activas de empleo. Hablamos de asumir responsabilidad en el conjunto de la realidad de esta comunidad autónoma. Y eso, desde luego, el Partido Popular tiene mucho que decir al respecto. Hay un aspecto que me parece muy importante destacar, y voy finalizando. Si queremos ser partícipes y hacer copartícipes a todas las administraciones públicas en esta triste realidad, la ley de racionalización liderada por el Partido Popular limitaba al máximo las competencias de las administraciones locales para intervenir en el mercado laboral y facilitar, como administración más cercana a la ciudadanía, el acceso al mercado laboral de la población desempleada. Por lo tanto, es un aspecto a considerar, porque cuando hablamos de empleo tenemos que hablar de empleo en su conjunto y no exclusivamente en los ámbitos que nos ocupan. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Gómez. Por parte del Grupo Nacionalista Canario tiene la palabra el señor Rodríguez Valido.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Ya lo han dicho todos los portavoces, 242.313 personas. Este es el número de personas que a principios de este mes de octubre estaban en situación de desempleo en Canarias. Los datos, esos son al menos los datos registrados en las oficinas de empleo en Canarias. Atendiendo a esta cifra, son 24.324 personas menos que las que engrosaban la lista de parados en el archipiélago hace justo un año. Aunque suene paradójico, podríamos decir que es todo un logro si atendemos a la falta de sensibilidad del Estado en materia de empleo y en muchas otras materias en esta última legislatura. No estamos hablando solo de una cuestión de números, de cifras. Estamos hablando de los cientos de familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Estamos hablando de los cientos de familias que a día de hoy tienen a todos sus miembros en situación de desempleo. Estamos hablando, como usted mencionaba hace nada, señora consejera, de 112.392 personas que en agosto de este mismo año no recibían ningún tipo de prestación por desempleo. En definitiva, estamos poniéndole cara a las principales víctimas de la crisis económica. Canarias ha hecho esfuerzos para conseguir que la coyuntura económica no recayera sobre las familias, pero ha trabajado sola y lo ha hecho teniendo que paliar decisiones como la supresión del Plan Integral de Empleo de Canarias, que nos reportaba cada año 42 millones de euros para ejecutar políticas activas de empleo, así como la eliminación de otros planes vitales para la activación económica y, por tanto, para la creación de empleo, como los planes de infraestructura educativa o turística e incluso el recorte drástico en más de 700 millones de euros al convenio de carreteras por parte del Estado. También en políticas e imposiciones de contención de las inversiones, como bien decía el propio portavoz del Partido Socialista. Todo resta y todo suma, señorías. Desde un principio advertimos de la crisis y de los efectos que tendría en un territorio fragmentado como el nuestro. Advertimos de la necesidad de redoblar esfuerzos, de blindar las políticas que afectan a las personas, las políticas sociales y, en especial, las políticas de empleo. Pero en respuesta nos hemos encontrado con que nos han dado con la puerta en las narices. Hace justo una semana, una de las senadoras por la comunidad autónoma, doña María del Mar Julio Reyes, defendía una iniciativa en la Cámara Alta en la que exigía la reposición de las cantidades del Plan Integral de Empleo y del Plan de Infraestructura Educativa, un total de 82 millones de euros. Contaba con el apoyo de todas las fuerzas políticas, con representación en las Cortes, en el Senado en este caso, de todas excepto del Partido Popular. Decía el portavoz del Partido Popular en el Senado, o al menos en esa comisión, que precisamente no era canario, que el archipiélago no precisaba de una estrategia de empleo específica. Señoría, les repito, 242.313 personas están en estos momentos sin trabajo en esta tierra. Y por cierto, yo discrepo de que ese 30% de desempleo se pueda considerar como un problema estructural, al menos en su conjunto. Y lo peor de todo es que parece que es un castigo a una de las comunidades autónomas que, como bien ha dicho, señora consejera, ha obtenido la mejor puntuación en el procedimiento de evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Política de Empleo en 2014. Coincido con usted, señora vicepresidenta, en que debemos hacer un cambio de estrategia. Es fundamental que las políticas de empleo que adopte este Gobierno estén dirigidas a prevenir y adoptar medidas que repercutan en una mejora de los indicadores a medio y largo plazo. Debemos trabajar por una Canarias menos frágil de cara al futuro, que dependa más de sí misma y que aproveche más ventajas como su posición geográfica y sus recursos. Pero también es fundamental dar una respuesta a las familias, respuesta a las familias que lo están pasando mal, manteniendo estrategias puestas ya en marcha como por el Ejecutivo Canario, como el Plan de Empleo Social. Desde mi grupo, y somos conscientes que así será, le pedimos que no baje la guardia y que dé prioridad a las políticas de empleo, haciendo especial hincapié en aquellas dirigidas a los colectivos más afectados, como son los jóvenes, los mayores de 45, las mujeres. En cualquier caso, pedirle, aunque creo que coincidimos, que más que políticas de cuidados paliativos, también necesitamos dar respuesta inmediata a quienes más lo necesitan, pero también necesitamos aplicar políticas que generen oportunidad y esperanza, y para eso es fundamental el consenso entre administraciones y el diálogo social. Gracias y buen día.
Gracias, señor Rodríguez. Por parte del representante del Grupo Partido Popular, solicitante de esta comparecencia, tiene la palabra el señor Rodríguez.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, está visto que tenemos concepciones antagónicas en política de empleo. De lo que hemos escuchado, deducimos que usted en esto, como en casi todo aquello que le hemos oído hasta ahora, improvisa, carece de planes, no tiene más guía ni más norte que su propia propaganda, señora consejera. Vuelve usted junto a otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, a sacar a relucir el PIEC, sin decir nada absolutamente sobre la eficacia del mismo. Mire, vamos a hablar de datos. En el periodo, y en estos casos, y en este caso voy a usar un dato respondido por parte del Gobierno a una pregunta parlamentaria. En el periodo 2008-2011, la dotación económica con la que ha contado la estrategia de empleo del Gobierno de Canarias, sumando las aportaciones del Estado junto con la del Gobierno de Canarias, importa un total de 1.205 millones de euros, 876.000, etc. Partimos en el año 2007 de una tasa de desempleo del 10,9%. En el año 2008 hemos pasado al 21% y en el año 2011 al 30,3%. En el año 2012 se respetaron los 42 millones de euros del PIEC, subimos al 32% de tasa de desempleo. El 2013, con la que contamos solamente con una dotación de 10 millones de euros, pasamos al 33,1%. Así que, señora consejera, ha visto que cuanto más dinero recibió Canarias para políticas de empleo, pues más parados hemos tenido. Así que importa saber mucho, señora consejera, cómo se gasta el dinero, importa mucho el dinero que se utiliza e importa mucho más la eficacia con la que se utiliza. Se gastó mucho dinero, pero no hubo preocupación por el seguimiento de los programas, de los proyectos y averiguar si realmente se resolvían o no los problemas. Que sepamos, después de 100 días de gobierno recién cumplidos, ocupando la competencia de empleo, señora consejera, en fin, que sepamos, repito, no ha tomado ni una sola decisión para crear un solo puesto de trabajo neto en Canarias. Y no es alarmismo, señora consejera, permítame que lo diga de esa manera, no es alarmismo, no se confunda, lo que realiza este portavoz es simplemente, en nombre de su grupo, una señal de alarma sobre lo que está pasando, porque 242.000 desempleados están diciéndonos y preguntando a todos los que estamos aquí representándoles qué estamos haciendo por ellos. Y lo hacemos porque estamos preocupados, ¿cómo no? Estamos preocupados como están preocupados todos los canarios, porque es la principal preocupación de todos ellos. Hay 242.000 parados, 242.000 desempleados que esperan, en fin, que usted comience, obviamente, de manera definitiva, a actuar. Así que es indispensable, señora consejera, incentivar el empleo, incentivar la contratación. Hay que apoyar a los emprendedores, creo que en esto nos hemos todos puesto de acuerdo. Hay que incentivar a los autónomos, hay que apoyar a los empresarios, hay que crear, por tanto, más autónomos, hay que crear más emprendedores y hay que crear más empresarios. Única receta, a nuestro juicio, para que realmente exista crecimiento del empleo. Solo de esa manera, señora consejera, seremos capaces de disminuir nuestras terroríficas cifras de paro. Mire, yo espero que coincida conmigo en que este es un problema enormemente serio. Yo creo que esto no lo pone en duda absolutamente nadie de los que estamos aquí. Es el problema, a mi juicio, más serio que tiene la sociedad canaria. Sabemos que es una situación absolutamente insostenible para muchas familias canarias que lo están pasando muy mal y, por tanto, tenemos todos, en fin, la obligación, como mínimo, de revertirla. En el Grupo Parlamentario Popular, al menos hemos tomado esa determinación, hemos tomado la determinación de revertir esta situación, trabajar en ese sentido, y para ello es necesario el concurso de todos, pero sobre todo es necesario el concurso del Gobierno, señora consejera. Por eso ahora que, en fin, se inicia la legislatura, se lo dije en la primera de mis intervenciones, le ofrecemos colaboración a usted, colaboración al Gobierno, pero le exigimos, eso sí, que se ponga al frente de la manifestación, que comience ya a tomar medidas, que gobierne, en definitiva, en favor de los desempleados. Usted tendrá que preguntar ¿Por qué otras comunidades autónomas que están sufriendo las mismas adversidades que nosotros, pues están creando más empleo que nosotros? Se lo tiene que preguntar. Creo que tiene la obligación de preguntárselo y de adoptar medidas que poner en marcha, como lo han hecho en muchas comunidades autónomas. En cualquier caso, señora consejera, después de oírle, en fin, mi grupo no va a salir de esta comisión muy esperanzado, sino gravemente preocupado, porque no observamos por ahora iniciativa alguna en esta materia de empleo. Por tanto, mi grupo le reclama que actúe y que actúe ya, que lidere un plan de choque, señora consejera, para hacer frente al desempleo de los colectivos que mayormente lo están pasando en situación de paro. Hablo de las mujeres desempleadas, hablo de las personas mayores de 45 años, hablo de las personas en paro con una duración ya dilatada en esa situación, y que ese plan, en fin, contenga medidas activas de empleo, que contenga medidas de funcionamiento de la intermediación del trabajo por parte del Servicio Canario de Empleo, en el funcionamiento de los sistemas de formación y, sobre todo, señoría, con valor, asumiendo los costes políticos, porque no hay mayor coste político que la inactividad en materia de empleo, señora consejera, para hacer frente a esta dimensión tan grave en la que estamos instalados. Créame que cuando le digo que le deseamos lo mejor en este campo de actuación, es sincera, es cierta. De verdad que no lo tiene fácil en esa tarea, pero se lo deseamos. Lo que sí tiene fácil, señora consejera, es hacer lo mejor que su antecesora. Nosotros le pedimos que crea en el empleo. En el empleo hay que creer. Yo le animo a que pueda usted tener la ocasión de verdad analizar todas y cada una de las iniciativas que a lo largo de 4 años de estos últimos pasados el Grupo Parlamentario Popular llegó a presentar, porque todas ellas estaban llenas de contenido real, de iniciativas que han permitido crear empleo en muchas comunidades autónomas. ¿Cómo, si no se explica, que comunidades autónomas como Madrid o Galicia, por ejemplo, lleguen a tener hasta 15 puntos menos de desempleo que Canarias? Nada más, señora consejera. Muchas gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Por parte del Gobierno tiene la palabra la señora consejera.
Yo he asistido hoy a una de estas clases de oratoria en la que, si se habla lento y se ahueca la voz, uno parece que tiene más razón. Y si va adornado con alguna falacia, quizás de generalización apresurada o causa falsa, ya estamos teniendo absolutamente la razón. Algo así como Pedro es un gran conquistador y es tartamudo, todos los tartamudos son grandes conquistadores. O el viernes me internaron en el hospital, el sábado mi perro se enfermó y el domingo murió. Mi perro murió de pena porque yo estaba en el hospital. Pues esto es lo que hemos visto con lo del PIEC. Exactamente esto. Ahora resulta que el Plan Integral de Empleo para Canarias tuviera fondos es responsabilidad del el paro generado en Canarias. Y de paso de la quiebra de Lehman Brothers. Que el Plan Integral de Empleo para Canarias tuviera muchos fondos. O ahora resulta que yo hablar de forma tangencial del Plan Integral de Empleo para Canarias, porque centré mi intervención en la inserción de los planes de empleo para Canarias, insisto, algunos de un 25 y otros de un 50%, pero centré mi intervención, como el resto de portavoces seguro que pueden corroborar y que corroborará el diario de sesiones, en la valoración de la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del Gobierno Central, presidido por Mariano Rajoy, y cuyo ministerio al frente está la señora Báñez, de que las políticas activas de empleo de Canarias eran las mejor gestionadas de toda España. Entiendo, por tanto, que la oposición que viene a hacer aquí el Partido Popular tiene mucho que ver con su estrategia de comunicación de lío interno Y lo que estamos asistiendo es a la oposición del Partido Popular de Canarias a la acción de señora Báñez valorando bien las políticas activas de empleo para Canarias dentro de este lío interno de si dejamos presentar al presidente o no dejamos presentar al presidente. Pues se suma el portavoz del Partido Popular de esta comisión a la guerra y al lío interno y critica una acción del Gobierno central en el que le da la razón a las políticas activas de empleo llevadas a cabo por Canarias. Pero es indignante que se diga que el Plan Integral de Empleo para Canarias es vergonzoso, es mentira. O sea, es decir, que lo hicieron por nuestro bien. Fíjense, nos han quitado los fondos del Plan Integral de Empleo para Canarias por el bien de los canarios, han venido a decir. Para ver si generan de empleo, porque ya que les dábamos los millones y no se generaba empleo y se destruía, pues se los voy a quitar los planes de empleo para Canarias, los fondos, para ver si se ponen ustedes a generar empleo. Esto es lo que se viene a leer. Y no me parece pues un insulto a los desempleados de esta tierra que se intenten escudar en la eficacia de los números, por cierto, contra los datos, insisto, del ministerio. Después pasa lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa? Que después yo hablo, digo una cosa aquí y en el pleno dicen que no lo he dicho porque no me escuchan, porque se ponen a hablar a la vez. Decía que la desidia y el maltrato a esta tierra lo quieran vender como algo bueno para Canarias, el suprimir los 42 millones de euros, junto, como bien se ha dicho, los 40 del plan de infraestructuras educativas que generaban empleos directos, o el plan de infraestructuras turísticas, o el convenio de carreteras que dinamiza la economía y, por lo tanto, genera empleo, por cierto, del que más está necesitando, del que más sector han sido expulsados del mercado laboral, que es la gente, los mayoritariamente hombres, que estaban en la construcción. Yo, desde luego, aquí nadie está diciendo que las políticas activas de empleo hayan acabado con el desempleo. Nadie. Pero sí que estamos diciendo que probablemente con más fondos y en tanto en cuanto no se genere ese traslado de los datos macroeconómicos a la economía real y a la generación de empleo, las políticas activas de empleo están teniendo unos índices de inserción de algunos planes, voy a insistir, de un 25%, de otros de un 50%, de aquellos que no tienen otra cosa sino lo público, el Servicio Canario de Empleo, para su reinserción profesional, para su reciclaje, para la orientación de ir para un empleo o para otro, para reconvertir su actividad. Y después hay otra cuestión, no solo de falta de fondos, que hemos acuciado en esta comunidad autónoma. El 13 de abril de 2015, el secretario de la Conferencia Territorial, Sectorial, dijo que la comunidad autónoma de Canarias venía en alrededor de 89 millones y medio. Pero esa distribución de fondos, no tienes la certeza hasta el mes de noviembre que te va a llegar. Hasta el mes de noviembre. No llega hasta el mes de noviembre. Es decir, que no es solo una cuestión de falta de fondos, sino que además, y luego me dirán en diciembre que he ejecutado poco, apuesta. Diputada Luis, yo le digo que cuando lleguemos al mes de enero, me dirán que el Servicio Canario de Empleo ha ejecutado poco. Del dinero que transfieren en noviembre. Pero bueno, podemos pedir un crédito extraordinario. ¡Ay, no! Que luego dirán que tienes déficit. Luego dirán que tienes déficit, que no puedes utilizar un crédito extraordinario. Menos fondos. Lo entregan en noviembre. Te atan las manos con los recursos propios, con el déficit y la regla de gasto. Y después será aquello de la profecía autocumplida. Pero es que estamos hablando de cosas demasiado importantes para venir aquí y, sí, oír mucho parece, pero escuchar poco. Oír mucho y escuchar poco.
Y nosotros no estamos en una actitud de autocomplacencia. Como bien ha dicho tanto la portavoz del Partido Socialista como el portavoz de Coalición Canaria, tenemos que reconvertir y reinventar las políticas activas de empleo. Tenemos que reinventarlas. Y en eso estamos trabajando y nos estamos comprometiendo. Y no es menos cierto decir que por eso las estamos evaluando y por eso las ha puesto a evaluar, por cierto, después el Gobierno de España, dándonos una buena nota en inserción. Pero claro, tenemos que hacer que se genere economía. A mí me gustaría que hubiera una certeza de que nos van a llegar, aunque sean los pocos fondos que nos lleguen, porque quizás así podríamos adelantarlos de fondos propios. Pero ¿sabe lo que pasa? Que no es la primera vez, usted lo sabe bien, señor Campo, no es la primera vez que nos dicen que nos va a llegar un dinero y luego no nos llega. De manera que no es una cuestión que deba gestionar esta consejería, sino que a mí la Consejería de Hacienda me dice que no. Me dice que no, porque evidentemente si no, hasta que no te llegue no te lo puedes gastar, porque luego comprometes y te pasas a la comunidad autónoma incumplidora. Tampoco sé muy bien qué pasa, porque te pasan incumplidora y te tratan igual que las cumplidoras. Todo se ha hecho. Y resulta que por haber hecho bien el trabajo te castigan a los desempleados también. A los desempleados y a las desempleadas también. Vamos a seguir trabajando en mejorar las condiciones de vida de la gente y la autoestima de las personas, que para esto también están las políticas activas de empleo, pero con mucha imaginación tenemos que hacerlo, y antes hablaba de ligar absolutamente todos los planes. Y fíjese que, por ejemplo, la portavoz de Podemos hablaba, la señora Santana, de la explotación laboral que va a permitir, y entendemos, que afloren puestos de trabajo también. Y que por lo tanto se pague impuesto y que podamos también no solo generar puestos de trabajo, sino generar acciones para la creación de otros más. Vamos a planificar mejor las políticas activas de empleo. También los programas asistenciales. Diseñarlas de forma que no ayudemos a los que llevan más tiempo en situación de desempleo, a los de más edad, a los que han dejado el mercado laboral de lado, sino también incluyendo a los más jóvenes, y esto también está en el acuerdo de gobernabilidad. No solo, y sí, seguro que los que leen los periódicos como Hace Vida me han visto firmar y anunciar acciones llevadas a cabo para la formación profesional mixta con empleo y la obtención de la educación secundaria a la vez que la combinación entre empleo y la obtención de título de enseñanza secundaria obligatoria. En fin, puede ser que en esos días hay quien estuviera de vacaciones y no se enterara de la noticia. Pero le decía que es una prioridad también los empleos relacionados con los que han estudiado, que quizás hemos tenido alguna carencia en los últimos años de acciones dirigidas a los jóvenes que han estudiado, que están hiperformados en muchos casos, pero hay que darle una primera oportunidad laboral para que su proactividad, su capacidad de esforzarse, de mejorar su capacidad, no se convierta en un escollo para participar en las políticas activas de empleo. Es decir, sí, debemos compensar a aquellos que no han tenido una oportunidad, pero no debemos castigar a aquellos que la tuvieron en la formación y lo han hecho, porque resulta que la única oportunidad que tienen y que están viendo es irse, de manera no solo el doble coste de que se vaya. Algunos incluso lo preferirían porque así le bajaría el número en los datos del paro. Nosotros no, nosotros queremos el talento aquí y vamos a llevar acciones para tener su primera oportunidad laboral de los jóvenes que terminan sus estudios. Mejorar la eficiencia en la ejecución de presupuesto también es imprescindible, y también nos gustaría poder disponer antes del dinero, porque es muy difícil, y todo el mundo que haya gestionado lo sabe, ejecutar tales cantidades de dinero en los últimos meses. Y orientación, formación, ya veo al presidente, la activación de los convenios con los cabildos insulares y con diferentes y con los ayuntamientos, por supuesto, el plan de empleo social seguiremos trabajando. Muchas gracias, el compromiso es firme y esperemos que pronto nos acompañen la otra administración con más competencias en empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Una vez finalizada las comparecencias, pasamos al turno de preguntas. Por parte de la señora diputada, señora Luzardo, tiene la palabra para hacer la pregunta correspondiente.
Señor presidente, señora consejera, yo la verdad es que no voy a hacer ninguna cita, pero sí quiero hacer un recorrido de lo que han sufrido los vecinos, los 57 familias de las viviendas de Las Torres, porque creo que es un ejemplo de mala gestión, de muy mala gestión del Gobierno de Canarias y del área de vivienda. Ya sé que una parte de esta mala gestión no es suya, pero sí hay una parte a partir de julio que es su responsabilidad. Vamos a ver, estas fueron unas viviendas que su antecesora adjudicó por sorteo, cosa que ya sabemos que no va a volver a suceder, a 57 familias el día 24 de marzo. Le dice además a la familia, tienen 3 días para depositar una fianza en torno a 100 euros y luego en 10 días les voy a entregar las llaves de la vivienda. O sea, primera mentira o primer engaño. Transcurre el tiempo, los vecinos empiezan a posicionarse en los medios de comunicación y esta parlamentaria, pues en nombre de mi grupo, presento esta pregunta. Vamos a ver. A partir del día 27, es verdad, le entrega las llaves, pero aquí hay una cuestión previa. Algunas familias tuvieron que mantener un alquiler que habían dejado porque le iban a entregar las viviendas en 10 días y además tuvieron incluso que alquilar lo que se llama el alquiler para meter los muebles durante un tiempo. Me gustaría saber si el Gobierno canario se va a hacer eco de esos gastos que ha ocasionado. Y además algo que sí me parece que ha sido un despropósito o una mala gestión. No se le puede entregar a la presidenta de la comunidad unos boletines que están caducados del año 2012 para que vaya la señora a dar de alta y de la luz. Llega la empresa de Malsa y le dice a la empresa de Malsa para hacer la contratación de la luz: mire usted, hay una deuda con el Instituto Canario de Vivienda de 85 euros que si no se pagan no podemos tramitarle el alta de la luz. ¿Y sabe algo más? Telefónica le dice que no está dispuesta a poner el cableado, salvo que más de la mitad de las familias que ocupan esas viviendas, o sea, no pueden contratar ni internet ni un teléfono fijo, salvo que se comprometan más de la mitad de las familias a darse de alta. A mí me parece, de verdad, que estas no son cuestiones menores. O sea, yo creo que lo que tendría que hacer Visocan cuando alquila vivienda es lo mismo que hace un particular: te entrega la vivienda con el agua, la luz y el alta, o por lo menos la tramitación de la telefonía. Y luego ya, si lo que hay que hacer es domiciliar, evidentemente, el recibo en cada sitio. Pero la verdad, yo mi sorpresa mayor fue ayer, y por eso espero que me conteste, si va a modificar este contrato donde obliga con la estipulación número 3 a que estas familias que son de alquiler social tenga que pagar el IBI. Porque, vuelvo y lo digo, el IBI lo paga habitualmente el propietario del edificio, que en este caso es el Gobierno de Canarias. Y aprovecho para decirle que le diga a su gente de vivienda, hombre, que cuando hacen un contrato con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hombre, no existe la tasa de basura, porque la tasa de basura, vuelvo y lo repito, está incluida en el IBI. Y a mí me parece que esto de hacer un contrato que todo el mundo firma y que, la verdad, la gente se entera después, porque primero estaban emocionados por firmar el contrato y recibir las llaves, se dan cuenta que, hombre, la gente que paga un alquiler de 9, 10 euros, 11, 12, 13, 14, ¿a usted le parece bien que tenga que pagar su recibo del impuesto de bienes inmuebles? Y sí me gustaría que esta vez, que la segunda que se lo hago esta mañana, me conteste. Muchas gracias.
Yo creo que sería razonable que nos ajustásemos al tenor de la pregunta. Pero claro, aquí hay una pregunta que está planteada y ya se ha lanzado, pues, 8-9. Me imagino que la señora consejera querrá responder a la que tiene aquí recogida en el orden del día. Y no obstante, también recordarles que el tiempo para las preguntas no puede estar en torno a más allá de 4 o 5 minutos, ¿vale? ¿Tres? Bueno, vale, bien. Perfecto. Bueno, señora consejera, tiene usted la palabra para responder.
Señora Luzardo, es que la pregunta era otra. El motivo de la no entrega de llaves de sus viviendas a los adjudicatarios de Las Torres del 27 de marzo hasta el 28 de julio. Estoy dispuesta a leerme el reglamento de esta Cámara y adaptarme a si son diferentes las costumbres en sede parlamentaria nacional, en sede parlamentaria de esta comunidad autónoma. En cualquier caso, estoy bastante sorprendida porque para mí es imposible, si fuera una comparecencia, pero no sé si no quiere que le conteste esto o... vamos a ver,
Voy a contestarle, pues. Las viviendas se han entregado según el procedimiento establecido para ello. Paso a explicarles el mismo. Según los datos obrantes en el Servicio de Promoción Pública, una vez que por parte del Servicio de la Asesoría Técnica de Adjudicación el 19 de junio de 2015 se comunica que se puede iniciar la ronda de reuniones con los adjudicatarios de las viviendas de referencia, se procede a convocar la primera reunión el 23 de junio de 2015, en la que se constituye la comunidad y recoge las solicitudes de bonificación de la cuota del alquiler. Posteriormente, con fecha del 26 de junio de 2015, se convoca la segunda fase de las reuniones con el fin de recoger el acuerdo de la comunidad de suscripción de la contratación de servicio multirriesgo y se firman los contratos de alquiler de las viviendas. En las mismas fechas, se procede a la renovación del plazo de vigencia de los boletines de agua con el fin de que los adjudicatarios pudieran dar el alto a sus contenedores de vivienda y, finalmente, el 3 de julio de 2015, los representantes de la comunidad presentan la póliza de seguro contratado quedado a partir de ese momento a la espera de la asignación de fecha para el acto de entrega de llaves a sus legítimos adjudicatarios, que finalmente tuvo lugar el pasado 27 de julio de 2015. No es que queremos echar balones fuera, el periodo transcurrido es excesivo y se debió actuar con mayor celeridad entre la designación de los adjudicatarios y la entrega de estos de su vivienda, pero está claro que sobre el particular, sobre los elementos concretos de la gestión pasada, quizás debería usted pedir cuentas en su momento, o debieron pedir cuentas en su momento a la gestión pasada. Estamos en una nueva etapa y, si se me permite, fueron muy pocos los días desde que esta consejera tomó posesión hasta que se entregaron las llaves.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
No, vamos a ver, señora consejera. Esta pregunta se hace el día 27 de julio, donde usted todavía, bueno, creo que el 17 de julio, donde usted todavía no había entregado las llaves. Por eso hice la pregunta. Y luego, si usted quiere, le presento una comparecencia, una interpelación. Y es exactamente lo mismo, pero me gustaría saber, y vuelvo y se lo repito, porque es que es muy importante que usted esté obligando, por un contrato que firma Visocan, a los inquilinos a pagar el IBI. Es que, de verdad, o sea, yo si quiere se lo hago de otra manera. Pero es que yo de esto me entero ayer. No sé si usted, que ha quedado en ir a visitar a los vecinos, va a ir, porque se lo van a decir también los vecinos a usted. Claro, es que lo que no puede ser que una pregunta que se presenta en el mes de julio se está debatiendo en octubre, y seguro que mañana presento una será dentro de 5 meses. Claro, así la actualidad pues va muy desfasada.
Bueno, el orden del día de las comisiones están en función, para que todo el mundo lo tenga claro, en función de las distintas iniciativas que están presentando y en función de las convocatorias que ya están reguladas por la Cámara, se van incorporando los puntos del orden del día sin que las comisiones se conviertan en plenos paralelos. Por tanto, me parece que eso querría que fuese, pero no va a ser. No va a ser porque esa no es la dinámica de las comisiones. Yo creo que eso deberíamos saberlo todos, por, yo creo, por el normal funcionamiento de las mismas. Por tanto, dicho esto, a mí me gustaría que en esta comisión las preguntas se centrasen en aquello que realmente aparece estipulado en el orden del día, para que además el Gobierno tenga bien y tenga la posibilidad por lo menos de responder con la preparación suficiente. Con esa ha sido siempre la dinámica y el respeto parlamentario, que yo creo que lo menos que se puede hacer o se puede exigir en esta comisión. Por tanto, de esta presidencia, que va a ser benévolo en cada una de las intervenciones, facilitando incluso o ampliando el tiempo en sus intervenciones, también querrá, de la misma forma, y hablo por parte de los miembros que me acompañan en la mesa, pues ser también exquisitos en la reglamentación y sobre todo en las formas a la hora de presentar las preguntas. Si una pregunta no se puede convertir en una comparecencia, lógicamente. Si se quiere presentar una comparecencia, pues se registra la misma. No sé si la señora consejera querrá contestar de nuevo.
No, parece que a la portavoz del PP no le interesa el retraso, de manera que no voy a responder sobre el retraso porque no le interesa. Gracias.
Gracias, señora consejera. Me han solicitado, bueno, por parte de la segunda pregunta de la señora Tavío Ascanio, va a quedar aplazada, como así me ha solicitado el Partido Popular, y también me ha pedido el señor Campos que adelante su pregunta. Por tanto, señor Campos, tiene usted la palabra para preguntar, en este caso, sobre la partida extraordinaria para la prestación canaria de inserción para 2015, diría en este caso a la señora consejera de Empleo, Política Social y Vivienda. Cuando quiera, señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias también a la portavoz del Partido Socialista por cederme ese turno. Esta pregunta ya fue contestada en la anterior comisión. Creo que la formulaba la portavoz del Partido Popular, pero claro, ha pasado un mes y simplemente me gustaría saber si a estas alturas Ya sabemos, en aquel momento se había anunciado recientemente y no tenía la información, si sabemos ya exactamente la fecha en que se hará efectiva la modificación del crédito y, lo más importante, para cuándo prevé, si está prevista, la aplicación del mismo, de la partida extraordinaria de la prestación canaria de inserción, esos 7,5 millones que se habían anunciado. Muchas gracias.
Gracias, señor Campos. Señora consejera, lo que hemos alterado es el orden de las preguntas. Por tanto, estamos hablando de la pregunta C76 del grupo de Nueva Canaria. Cuando quiere, tiene la palabra.
Bien, como expliqué en el pleno, la partida de la PSI se ha agotado en el mes de marzo y el gobierno incorporaría, es verdad, primero, como anuncié en esta misma comisión el pasado 29 de septiembre, al hilo de comparecencia sobre PSI, reitero mi compromiso fuerte y el de todo el gobierno con la prestación canaria de inserción. También expliqué en el pleno que la partida de la PSI se había agotado en el mes de marzo y que el gobierno incorporó un total de 4 millones en el mes de junio para abonar los atrasos de abril y la nómina de mayo. En junio volvió a agotarse ese presupuesto y por ello el nuevo gobierno adoptó la decisión de hacer un esfuerzo presupuestario adicional e incorporar una partida suficiente para ampliar la suficiencia de crédito. Esto más los presupuestos del próximo año suponen un hito significativo, que es poner al día la PSI sin retrasos de pago y poder presupuestar sin herencias del pasado. Es decir, quiero recordarles que el problema generado por una situación sobrevenida, nosotros llegamos y no es que estuviera mal presupuestado, es que lo habían presupuestado, estaba mal presupuestado en los presupuestos de 2015 y tuvimos que afrontar. La ley ordinaria que será tramitada en el Parlamento, no podemos hacerlo nosotros como decreto ley, y la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda ya preparó y remitió la información necesaria a la Consejería de Hacienda con esta y otras necesidades, y también por la ley de dependencia. Por lo tanto, no me corresponde a mí decir el día exacto, porque serán ustedes como Parlamento, y la Consejería de Hacienda ya tiene todos los datos de esta consejería.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Campos. Pasamos a la siguiente pregunta, que la formula la señora Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señor presidente. El Grupo Socialista presenta esta pregunta fundamentalmente interesado en lo que salió en los medios de comunicación 2014-2015. Es verdad que desde junio del 2015 no se ha planteado absolutamente nada más, pero sí, centrándonos en el municipio de Santa Cruz, se hacía referencia a viviendas de promoción pública que habían sido ocupadas por personas que efectivamente habían solicitado vivienda de promoción pública, pero todavía no se la habían adjudicado. Por eso, el Grupo Socialista plantea la siguiente pregunta. ¿Cuántas viviendas de promoción pública pertenecientes al Instituto Canario de la Vivienda están pendientes de adjudicar en el archipiélago?
Gracias, señora Cruz Oval. Tiene la palabra, señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, las viviendas de titularidad del Instituto pendiente de adjudicar son las que paso a continuación a relacionar. En la provincia de Las Palmas, una vivienda en Galdar, Grupo Los Lentiscos 1, calle Alcalde de Las Rosas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife están pendientes de adjudicar un total de 10 viviendas, que son las siguientes. 2 en Añaza y en Ofra, 1 vivienda en Tacoronte, 1 en Santiago del Teide, 2 en Santa Úrsula, 1 en Sausal y 2 en Breña Baja. Además, está pendiente de la adjudicación de una vivienda en San Sebastián de la Gomera. De todas maneras, sí le quiero decir, señora Cruz, que esta relación que le acabo de hacer corresponde con fecha de primeros de octubre y, por tanto, hay que tener en cuenta que es susceptible de continuas variaciones, dado que el procedimiento de adjudicación sigue su curso y es continuo el proceso de entregas de las viviendas recuperadas y rehabilitadas, así como las posibles recuperación de otras que puedan surgir en adelante. Como he afirmado ya en reiteradas ocasiones ante esta comisión, la adjudicación la vamos produciendo semana a semana y también recuperando semana a semana viviendas que, pues, por las circunstancias personales pudieran cambiar.
Señora Cojubal, pasamos a la segunda pregunta también del Grupo Parlamentario Socialista. en este caso también de la señora Teresa Cruz Oval, sobre el déficit de financiación del Estado. Cuando quiera.
Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Para nadie es desconocido que la atención a las personas dependientes es una auténtica prioridad social, una prioridad que viene marcada por el envejecimiento de la población, por la esperanza, porque se ha incrementado la esperanza de vida, por la forma de vida que tenemos, donde se han incrementado los accidentes de vehículos, accidentes en el trabajo, por las enfermedades crónicas. Este marco hace necesario, hizo necesario que surgiera, que se aprobara la Ley de Atención a las Personas Dependientes y Promoción de la Autonomía Personal. Dicho esto, no es menos cierto que desde el 2006, que entró en vigor, que se aprobó en junio y ya hubo un adelanto, hasta la actualidad ha habido recortes importantes. Recortes importantes que han supuesto, pues efectivamente, un incremento del desempleo vinculado a la dependencia, tanto que hablamos de desempleo, ahí hay un nicho de empleo muy importante. Por otra parte, también en esta Cámara hemos abordado la atención a la exclusión social y a la pobreza. La atención a los dependientes supone, y una atención adecuada supone alejar a ese colectivo, a las familias, de la pobreza y la exclusión social. Yo creo que los datos en Canarias son significativos, y son significativos, estoy hablando del observatorio, en concreto al 30 de junio del 2015, el número de solicitudes era de 41.228 personas, y estamos hablando de que es de esas 41.228, estoy hablando de junio del 2015, solo estaban siendo atendidos 22.433 personas. Por lo tanto, estamos hablando de que solo el 45% de las personas están siendo atendidas. ¿Vale? No, perdón, el 54% de las personas están siendo atendidas. Hay un 45% de personas que han solicitado la dependencia, que ya tienen PIA, que no están siendo atendidas. ¿Por qué pongo estos datos sobre la mesa? Porque del 2012... al 2015 han habido unos recortes importantes. Recortes en el retraso en que se les reconozca el derecho a las personas del grado 1. Han habido disminución en la intensidad de las prestaciones, especialmente en el servicio de ayuda a domicilio en cuanto a las horas. Ha habido una disminución en las cuantías de las prestaciones económicas, en los cuidados en el entorno familiar y también en las vinculadas a los servicios que se podían contratar. Ha habido una disminución, y esto es muy importante para nuestra comunidad, en la disminución del nivel mínimo. Y lo que es más importante, ha habido una disminución, no ha habido disminución, sino en el nivel conveniado lo han suprimido desde el 2012 con la famosa Ley de Estabilidad Presupuestaria y los distintos presupuestos generales del Estado del 2012 al 2015. Dicho eso ha supuesto para el Estado un ahorro o un recorte de 7.155 millones de euros. ¿Por qué formula el Partido Socialista esta pregunta? Pues porque ha sido traído y llevado el déficit en la financiación, en la atención a los dependientes, y por eso el Grupo Socialista plantea cuál es el déficit en la financiación del Estado en materia de dependencia.
Gracias, señor Cruz Oval. Tiene la palabra la señora consejera para su respuesta.
Gracias, señor presidente. En primer lugar, quería manifestarle que más de hablar de déficit de financiación, resulta más adecuado hablar de insuficiencia de financiación en materia de dependencia, ya que las cantidades percibidas por el nivel mínimo que aporta el Estado en ningún caso supera el 20% del coste de los servicios. En 2012, el Gobierno del Partido Popular impuso a través de una Ley de Presupuestos Generales la suspensión del nivel acordado de financiación que en los ejercicios anteriores había ascendido a 283 millones de euros situación que se mantiene durante 2013, 2014 y la actualidad, por lo que el nivel mínimo de financiación se ha convertido en la práctica en la única fuente de financiación de carácter finalista que recibe el sistema de atención a la dependencia. A partir de 2012, el sistema solo cuenta con el nivel mínimo. En función de las altas en el sistema, existe una notable pérdida de ingresos. Durante el periodo 2010-2015 se produce una disminución de 9 millones de euros. Si bien los ingresos que percibimos por parte del Estado van en función del número de personas que integramos en el sistema, y sería fácil decir que nuestros ingresos no son mayores por causas imputables a nuestra gestión, conviene advertir que la regulación que se hizo con el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introduce lamentables novedades que condujeron a cuantiosas reducciones en los recursos del sistema. En la disminución de las cuantías máximas de las prestaciones económicas, en concreto una reducción de un 15% de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. La eliminación de la retroactividad en el pago cuando la solicitud sufría el atraso de la administración. La desaparición de las cuotas a la seguridad social de los cuidadores, o mejor dicho, de las cuidadoras. Y la rebaja de la cuantía del nivel mínimo y su modulación según la proporción de prestaciones. Con estas novedades, las cuantías transferidas por este concepto desde el Estado a las comunidades autónomas se ha reducido un 13% para aquellos dependientes que ya se encontraban reconocidos como beneficiarios del sistema. Y en el caso de los nuevos beneficiarios reconocidos a partir de dicha reforma, una reducción que oscila entre el 19% y el 33% según el grado de dependencia del beneficiario o de la beneficiaria. Señoría, le aseguro que la aportación del Estado no es suficiente ni adecuada para nuestra comunidad autónoma. En Canarias, el gasto público en el sistema en 2014 fue de 95,3 millones, de los cuales 25 fueron aportados por la Administración General del Estado a través del nivel mínimo, es decir, un 26% del total. Asimismo, el quebranto estimado para 2014 en las arcas autonómicas en dependencia, como consecuencia de la supresión del nivel acordado y del recorte del nivel mínimo aprobado por el Real Decreto 20/2012, se estima en 10,9 millones de euros, casi 11 millones de euros. Esto demuestra una vez más que el Gobierno central no cree en el sistema de la dependencia. De lo que acabo de exponer se desprende clarísimamente que no cree en la necesidad ni, por cierto, en la creación de empleo derivada de la aplicación de la ley. En la exposición de motivos de la Ley de Dependencia se recogía que la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. Y atenderlo debidamente es una necesidad que va a ir a más. Una necesidad, como bien dijo la diputada, que es creciente de las sociedades avanzadas, no solo por los accidentes, sino también por la edad con la que va avanzando, ¿no? Afortunadamente. Esto va a causar mucha desigualdad y mucho sufrimiento, por ahí no parece que debamos pasar como sociedad. Esperemos que las elecciones pongan en sus sitios a aquellos que han dado la espalda y negado el desarrollo y el cumplimiento en la defensa de las personas en situación de dependencia, y esperamos que el nuevo gobierno lidere la plena implementación de la Ley de Dependencia. Está claro que no ha sido la recesión económica para justificar decisiones estructurales. La desactivación del sistema de la dependencia es una situación que ha pretendido que devenga en estructural, no en coyuntural, y se trataría de un gravísimo error que pagaríamos en un futuro en nuestras pieles o en las pieles de una sociedad que, gracias a la familia, gracias a las mujeres, ha sabido llevar esta situación adelante. Cuando yo era legisladora, cuando aprobamos la Ley de Dependencia, y permíteme que le cuente una anécdota personal, no voy a decir el nombre, pero me preguntaba una senadora del Partido Popular, ¿por qué lo hacen? No hay ningún dependiente en las calles. Es decir, no había un problema social, entendiendo como tal el... Y claro, es verdad, porque lo hacían las mujeres, porque lo hacían, lo cuidaban las mujeres. Si si se produjera una huelga del trabajo de las mujeres en el cuidado de los dependientes, sí que estaríamos hablando de un problema grave. Y probablemente la situación en la que nunca se creó un problema por el esfuerzo, el sobreesfuerzo del entorno familiar, principalmente de las cuidadoras, hizo que abandonáramos una situación de justicia, pero insisto, de creación y de yacimiento de empleo que no nos podemos permitir.
Muchísimas gracias, señora consejera. La siguiente pregunta del Grupo Parlamentario Podemos, en este caso de la señora diputada María del Río, cuando quiera.
Es que son dos, en dos comisiones.
Vale. Pues eso, hablando, retomando, siguiendo con el tema de las políticas igualitarias y de su necesidad, constatamos que por primera vez desde hace años las políticas activas de empleo, y precisamente cuando más desigualdades se generan, se han dirigido a una población en paro indiferenciada que no existe en la realidad. Se han eliminado las políticas de acción positiva para las mujeres, de forma que hay una brecha de género en el desempleo cifrada en 10.000 paradas más en nuestra comunidad, y eso a pesar de que la crisis forma, es de un sector masculinizado como la construcción. Además, los empleos precarios o con pobreza, salarios menores de 600 euros, son ocupados mayoritariamente por mujeres. Pero la mayor desigualdad se da en el reparto desigual de las tareas del cuidado, precisamente, que crecen muchísimo con los recortes de los servicios públicos y que recaen sobre las ya agotadas espaldas de las mujeres. Urge, por tanto, recuperar políticas de empleo con perspectiva de género y políticas de fomento de la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas en los cuidados. Un dato más, por poner en Canarias, tenemos una brecha salarial de más del 16%, y entre el mismo contrato entre hombres y mujeres, y en contratos de larga duración indefinida es superior al 20,5%. Tenemos una medida importante, y en el acuerdo de gobernabilidad de la Coalición Canaria con el Partido Nacionalista Canario y PSOE, voy a citar solamente cinco que me parecen interesantes para que se cumplan. Se plantean, primero, se proponen dar cumplimiento efectivo a la Ley Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres, y a estos efectos incrementar las partidas recogidas en los presupuestos destinadas a corregir esta desigualdad. Tercero, dar cumplimiento efectivo a la Estrategia Canaria de Igualdad 2013-2020, dotando sus acciones de ficha financiera, importantísima, porque sin esto no vamos a ningún sitio. En cuarto lugar, impulsar los planes insulares de igualdad, así como reforzar las competencias y la acción de los municipios en materia de igualdad. Y en quinto, por citar solo cinco, reforzar el papel imprescindible del Instituto Canario de Igualdad, del ICI, y de la Comisión Interdepartamental de Igualdad para la elaboración del desarrollo, puesta en práctica y coordinación de políticas públicas de igualdad en los ámbitos educativo, sanitario, laboral, vivienda y bienestar social. Con esto les hago la siguiente pregunta. ¿Qué medidas en cumplimiento de la Ley 1/2010 Canaria de Igualdad desarrolladas en la Estrategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020 se han puesto en marcha a partir de su implantación por esta consejería y cuáles se tienen previsto implantar a lo largo de esta legislatura?
Gracias, señora del Río. Tiene la palabra la señora consejera.
Bien, la semana pasada tuve una reunión con doña María Franqué, la directora del Instituto Canario de Igualdad, para valorar y evaluar las políticas del Servicio Canario de Empleo, en lo que a mí corresponde, en mi área, para ver el grado de inserción diferenciado entre hombres y mujeres y, efectivamente, la participación, el porcentaje de participación de unos y otras en estos cursos, para ver si se hace imprescindible incorporar nuevos cursos o llevar acciones específicas para la participación de más mujeres o más hombres en determinados cursos en que el índice es desigual. Pero en cualquier caso, este es un análisis que le hemos encargado, como nos parece que debe ser oportuno, al Servicio Canario de Empleo y al Instituto Canario de Igualdad conjuntamente. Tenemos como acciones también, aparte, estamos diseñando acciones para, en un segundo paso, y antes hablamos del plan de la explotación laboral, intentar girar los inspectores a la desigualdad salarial, Y en esto tiene que ver mucho de formación, de investigación, de trabajo previo para poder luego llevar a cabo acciones encaminadas a que hombres y mujeres cobren lo mismo dentro de la empresa. Nos parece fundamental, no solo por una situación de justicia que ya valdría, sino porque, como bien dice usted, esto es un drama económico que no nos podemos permitir. Fíjese que son más las mujeres que hombres que salen de la universidad y con mejores notas ellas que ellos. Y cuando decimos que son las mujeres las que tienen un problema, la respuesta es evidente. Es el mercado laboral el que tiene problemas, que no está sabiendo absorber a los mejores, en este caso a las mejores, y absorbe a los mejores varones, o en un porcentaje mayor a los varones. Nosotros estamos decididos a implantar, no solo en mi área, permíteme que le haga de vicepresidenta, y no solo a implantar las políticas de género en todas y cada una de las acciones y a evaluarlas. Y me consta que la directora del ISI está en esto porque en la reunión que mantuvimos me dijo que lo estaba llevando a cabo con todas las consejerías.
Muchas gracias, doctora. Sí, un minutito.
Sí. No, yo sobre todo quería saber lo de los presupuestos, que es en el momento que lo estamos haciendo y elaborando ahora. La ficha para dotar de capacidad económica la estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020, ¿la vamos a tener? Porque es que, si no, yo tampoco me creo mucho que podamos llegar a muchas soluciones. Es que esa forma parte de la pregunta, es decir...
Si me permite.
Sí, gracias, al Río, señora consejera.
Es que esta estrategia le corresponde al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad. A mí me podría. Yo podría hablar de lo mío, de mi área, pero claro, de manera que es de los presupuestos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y de las planificaciones que tiene, hasta en tanto en cuanto no aprobamos el anteproyecto de presupuestos, que será en breve. No puedo yo contestar una pregunta que no me corresponde como mi área.
Me refería a lo que tiene que ver con empleo. Porque, claro, este área, al ser un área transversal, las preguntas hay que hacerlas según en qué momento, a sanidad, a educación, a radio y televisión autonómica o a empleo. Y, en concreto, en empleo. ¿Se tiene previsto? Simplemente la pregunta. ¿Tienen previsto, de verdad, dotar económicamente desde el área de empleo el tema de la igualdad? ¿Tienen previsto incluirlo?
Sí. Me va a permitir una cosa. Los turnos de palabras para ordenar el debate, que sea la presidencia quien lo otorgue. Es un defecto de coordinar. Gracias. Señora consejera, si tiene algo más que apuntar.
Sí, vamos a ver. Yo creo que esto se lo había contestado. Nosotros estamos elaborando en el diseño de las políticas activas de empleo, en el análisis previo, y por supuesto que va a haber acciones encaminadas a que esta discriminación, primero en el análisis, a ver si, le decía, cómo está afectando la inserción laboral de mujeres, qué tipo de cursos están llevando a cabo, qué tipo de acciones, y en esta estrategia que compartimos va a estar, desde luego, yo se lo aseguro, va a estar en la estrategia de empleo del próximo año.
Gracias, señora consejera. Pasamos a la pregunta formulada por la señora diputada Losardo, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la nueva ley de servicios sociales, dirigida a la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, espero que esta vez el texto de la pregunta sea de su agrado. Vamos a ver, el presidente del Gobierno, en su discurso de investidura, yo creo que con mucha claridad manifestó que para él era una prioridad y se comprometió a una nueva ley canaria de servicios sociales antes de que finalice el año, que será elaborada junto al sector que contenga la cartera básica de derechos sociales en Canarias. Nuestra intención, dijo, es aprobarla antes de final de año. El principal objetivo de esta ley será romper el círculo de la pobreza. Las ayudas sociales deben servir, ante todo, para que sus destinatarios puedan levantarse y seguir caminando, y acercaremos los servicios al ciudadano a fines de un proceso de descentralización y reduciendo los tiempos de espera, tiempo en que los casos de dependencia y discapacidad son inadmisibles. Adaptaremos la aplicación de la ley a nuestros hechos geográficos, diferenciando y dispondremos de un servicio único de valoración. La ley de servicios sociales, yo creo que no, si lo digo, lo afirmo, todos coincidiremos, del año 87, la que está en vigor, pues está desfasada, está obsoleta y, sobre todo, yo creo que no refleja la realidad social de la Canarias del siglo XXI. Por eso, señora consejera, lo que queremos saber es el tiempo, el calendario que usted se fija y cuándo va a venir ese proyecto de ley, cuándo lo va a aprobar primero el Consejo de Gobierno y luego entrará en el Parlamento para su tramitación parlamentaria. ¿Cuándo en relación al tiempo?
Gracias, señora Luzardo. Tiene la palabra la señora consejera.
No, sí, yo estaba muy cómoda con el texto de la pregunta. Parece que la que se siente bastante más cómoda con esta pregunta y el texto es usted, de lo cual me alegro. Bueno, si no se siente cómoda con el texto de la pregunta, la próxima vez no lo presenta y ya está, tampoco pasa nada. Yo no pienso controlar la acción del legislativo, en fin, las preguntas que usted presente, esté tranquila, esté cómoda con las preguntas que presente, no presente preguntas que le gusten o no al gobierno. Como bien dice, la ley corresponde al 87 y, dado el tiempo transcurrido desde su aprobación, los cambios operados sobre la situación socioeconómica, la situación del déficit de cuentas de las administraciones públicas y la evolución normativa operada con la ley de dependencia exige actualizar dicho marco normativo y aprobar una nueva ley de servicios sociales que venga a sustituir a la norma vigente y adapte la normativa a las nuevas prioridades de atención asistencial a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y al concepto de derechos subjetivos de los ciudadanos a las personas sociales y asistenciales, y todo ello teniendo en cuenta el impacto normativo que en el acervo competencial de los municipios ha tenido la reforma de la Ley de Régimen Local del 85 con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local de 2013. En efecto, sin menoscabo del reconocimiento del valioso papel desempeñado por la Ley de Servicios Sociales actual, los cambios en la realidad social de la población canaria y los cambios económicos, incluida la actual situación de crisis y los indicadores elevados de desempleo, justifican la necesidad de revisar en profundidad la regulación de la ley. Entre los cambios, los demográficos, el progresivo envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares, las nuevas bolsas de pobreza derivadas de la crisis económica, del desempleo, el riesgo de desigualdad personales, colectivas, territoriales, las situaciones de dependencia en las que viven personas, la complejidad que comporta para las familias la incorporación y discriminación de la mujer en el mundo laboral, sin olvidar los avances tecnológicos que han venido a reforzar la autonomía personal y permiten avanzar hacia la accesibilidad universal de los servicios y recursos sociales. En la pasada legislatura se elaboró, en el marco del acuerdo general con la representación de los municipios a través de la FECAM y de las islas a través de la FECAI, y previa consulta con los colegios profesionales y los trabajadores sociales de Canarias, un borrador articulado de anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias que falta disponer de una ficha financiera adecuada, no logró ponerse en tramitación por el Gobierno para enviar a su Parlamento. Esta Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda entiende y parece existir un consenso claro entre las entidades del tercer sector e instituciones canarias sobre la necesidad de una nueva ley de servicios sociales y que no responde a las necesidades planteadas de la comunidad autónoma. Por tanto, la dinámica del cambio social y la propia práctica de la atención social de los más de 25 años de la hasta ahora vigente ley de servicios sociales justifican proceder a una revisión profunda de la norma actual. Y cuando digo profunda, quiero decir profunda. El desarrollo legislativo posterior a la ley actual realizado por el Gobierno de Canarias ha incidido de forma sustancial en materia de protección social, servicios sociales y especialmente lo afectado de la Ley de Dependencia de 2006. Por tanto, resulta necesaria una nueva ley de servicios sociales que consolide lo conseguido hasta ahora en esta materia al tiempo que responda a las nuevas necesidades y al nuevo marco de protección social, redefiniendo un nuevo modelo de servicios sociales para Canarias. Y todo ello teniendo en cuenta las previsiones contenidas en las nuevas leyes canarias de municipios y de cabildos que obligan una decidida descentralización en estas administraciones de la gestión con diversos grados de autonomía funcional de las materias de empleo y servicios sociales y particularmente en los cabildos la gestión de la dependencia en los términos que la ley prevea. El anteproyecto de la ley tendrá por objeto regular el acceso y promover la planificación general, la estructura y el funcionamiento del sistema canario de servicios sociales, así como su coordinación con los demás servicios y sistemas orientados al bienestar social. Y por todo ello se procederá a revisar el mencionado borrador existente en el departamento elaborado por el anterior equipo, en eso está, pero sobre todo, estamos enviándoselo y recibiendo propuestas de los
asociaciones del tercer sector, de las personas que están asociadas y también, por cierto, las no asociadas, y la participación directa de la FECAM, que me trasladan que en la anterior etapa del anterior proyecto no fueron escuchados en algo que parece fundamental. Contar con la participación de los que están más cerca a los problemas de los ciudadanos, de las ciudadanas, que son las corporaciones locales o las personas que las ostentan.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señor presidente. Vamos a ver, señora consejera. No tenga usted duda que yo no solo siento pasión, sino que me encanta defender. ¿Me escucha? ¿Me mira? Me encanta defender, no pasa nada por mirar, defender a los ciudadanos, y además cuando defiendo a los ciudadanos de Las Torres o de Jinama, le aseguro que lo hago además con mucho ahínco, porque además creo que es mi obligación. Mira, vamos a ver, yo le acabo de preguntar por su calendario. Yo ya sé cómo se hacen las leyes, entre otras cosas porque recuerdo que también he tenido el honor de estar 3 legislaturas en las Cortes Españolas, por lo tanto algo de eso sé. Lo que le digo es, el anteproyecto me parece fenomenal, quiero saber qué previsión tiene usted, dado que el presidente del Gobierno de Canarias dijo en su discurso, que yo entiendo que es un compromiso de investidura, que antes de final de año, y estamos en el mes de octubre ya más de la mitad, llegaría este proyecto de ley y se iba a tramitar en este Parlamento. Por lo tanto, lo que quiero saber es en qué fecha tiene usted prevista que lo va a llevar al Consejo de Gobierno y luego cuándo va a entrar la tramitación en esta Cámara. Le he preguntado eso.
Muy bien, una vez formulada de nuevo la pregunta, si la consejera quiere comentar algo.
Sí, señora Luzardo, mire usted, nosotros estamos en un proceso participativo en estas semanas, meses, y un proceso participativo no se puede hacer con urgencia, de manera que lo que nosotros anunciamos está es en este periodo en establecer un contacto y un diálogo con las corporaciones locales, con las entidades con las corporaciones insulares y con las ONG y las asociaciones para diseñar una ley de servicios sociales, porque después de tantos años no parece que podamos jugar a sacar una ley que deba luego a ser cuestionada para sacar otra nueva ley. No nos parece oportuno, nos parece que debemos sacar una ley con el máximo grado de consenso posible, si se puede, por la unanimidad, y no hablo ahora de unanimidad parlamentaria, sino de una unanimidad social, no desde luego renunciando a la unanimidad parlamentaria, sino que me preocupa más que ese consenso sea de lo que sucede fuera de este Parlamento. Gracias.
Gracias, señora consejera. Una vez finalizado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias.